En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE. El Manchester City es el supercampeón de Europa. Después de haber ganado en la final, en los penaltis, en el último penalti al Sevilla. En una grandísima noche de fútbol. Muy buen partido, muy buena imagen del Sevilla, que ha tenido el partido en sus manos y que ha perdido la final por un lanzamiento al larguero de Gudel en el quinto penalti. Ha metido los cinco el City y ha fallado el último, como decimos, el Sevilla. Antes habría empatado 1-1 en los 90 minutos, no ha habido prórroga, no había prórroga en el partido de hoy. En-Nesyri adelantó al Sevilla y Palmer empató para el Manchester City. No ha marcado Haaland, lo cual es noticia, no marcó en la final de la Champions y tampoco marca en la final de la Supercopa. Insistimos, grandísima imagen del Sevilla, muy buen partido. Bono, gran protagonista, lágrimas en los ojos porque era su última actuación como portero sevillista, no se puede ir con el título, pero se va con un buen partido a sus espaldas y en las próximas horas va a anunciar su salida al fútbol árabe. La primera valoración es la de Iván Rakitic. En Movistar, nada más acabar el partido, esto ha dicho sobre la derrota del Sevilla en esta final.
Es una pena que no podemos llevar esta copa a casa, creo que nada más ver, ellos lo celebran con una normalidad. Aquí nosotros hubiéramos quemado el estadio. Es una pena. Hacemos una vez más lo que es el Sevilla Fútbol Club. Vamos, nosotros lo queríamos mucho más que ellos. Pero bueno, hay que felicitar al City. Y nosotros, todos los sevillistas, podemos estar muy seguros. Vamos a seguir peleando para tener otra oportunidad para ganar más títulos.
Bueno, es lo que decía Rakitic. Ellos lo celebran con normalidad. Nosotros habríamos quemado el estadio. Es lo que comentaba el croata del Sevilla, que luego nos ha mojado sobre lo que va a hacer Bono en las próximas horas, que es, insistimos, salir del conjunto hispalense. Título 36 de Guardiola, Pedrito. Sí. 36 títulos para Guardiola.
26 nacionales, 10 internacionales, entre ellos 7 europeos. Y es el segundo entrenador con más títulos europeos después de Ancelotti, que tiene 8. Ancelotti tiene 4 Copas de Europa, 4 Supercopas. Y Guardiola tiene 3 Copas de Europa, 4 Supercopas.
Y el entrenador con más títulos del mundo es Ferguson.
Ferguson, sí,
49 me parece, sí, que tiene. 49 títulos Ferguson, 36 Guardiola, que evidentemente pues empieza así la temporada, de esta forma, ganando el título de Supercopa de Europa. Vámonos al estadio, a Atenas, donde se ha jugado el partido en un gran ambiente. Allí están Oliva y Víctor Fernández. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde está el Sevilla ahora mismo?
El Sevilla está ya en el interior del vestuario, ha terminado de aplaudir al City y el City terminando de dar la vuelta de honor. De hecho, si miro justo enfrente del puesto de comentaristas de la cadena COPE, del partidazo, está ahora mismo Guardiola saludando a algunos familiares que tiene por aquí, a la gente que hay en la grada, al propio Erling Haaland, que está secundándolo, y los jugadores del City están terminando de dar esta vuelta de honor. Es la primera Supercopa de Europa que conquista el City. Se ha celebrado por todo lo alto por parte de Guardiola, de todos los jugadores, porque el City, como bien has explicado en el arranque del partidazo, ha estado muy contra las cuerdas, ¿eh? Sí. En el partido. Ha habido un tramo que ahora analizaremos clave. Los 15 minutos que van del 45 al 60, segunda mitad,
ha tenido ahí
donde
una
por
clarísima.
Las botas de N'Siri, sí, sí, ha pasado el título de la Supercopa.
Un segundo,
para el
Oliva,
Sevilla.
Que es que está Pepe Castro con Mónica Marchante en Movistar.
¿Conseguido alguna de las opciones de gol que hemos tenido antes? El fútbol es como es y N'Siri ha fallado varios goles y el fútbol es así. En unas ocasiones se marcan y otras no se marcan. Marcó un magnífico gol, pero luego tuvimos opciones que nos hubieran dado el ponernos con más desahogo ante la posibilidad de un gol que podía ser factible jugando con este extraordinario equipo con el que jugamos del Manchester City, al cual, lógicamente, felicito ya desde aquí públicamente por este título.
¿Esa es la única cosa que le puede tener enfadado, el haber fallado esas ocasiones?
Evidentemente, yo creo que hay que estar orgulloso del equipo, de los jugadores, del entrenador. Yo creo que hemos hecho un enorme partido a un equipo, bueno, con tantas estrellas y tan potente, ¿no? Y yo diría que hemos sabido jugarles y que lo único que nos ha faltado ha sido haber acertado alguna de esas ocasiones de gol. Es verdad que en la primera parte ellos estuvieron bien, a pesar de nuestro gol, pero yo creo que en la segunda hemos tenido ocasiones y jugadas muy buenas para poder habernos marcado ese segundo gol, que yo creo que hubiera sido definitivo, pero ocurrió lo contrario. Y luego los penaltis, pues bueno, es una lotería, a veces se acierta y a veces no.
Esperábamos también una buena actuación de Bono en esa tanda de penaltis, porque es lo suyo. No ha ocurrido porque también se los han tirado muy bien, todo hay que decirlo.
Sí, bueno, Bono ha parado muchos penaltis y es un extraordinario portero, no hay ninguna duda. Pero es verdad que también los tiradores de este equipo pues son muy buenos. Y en todo caso, es fútbol. Y el fútbol tiene estas cosas. Yo creo que el penalti de Gudel ha estado extraordinariamente tirado, pero bueno, ha dado en el larguero. El fútbol tiene estas cosas. Ese pelín de suerte que hace falta no lo tenemos con la Supercopa de Europa. Es una pena, porque todo lo que nos sale en la Europa League no nos sale en la Supercopa de Europa, que ya hemos perdido 3 en prórroga y hoy 1 en penaltis.
¿Qué no hubiera cambiado ganar la final que le trajo aquí? Quiero decir, era más importante ganar esa final de Budapest que esta, aunque hubiera estado muy bien, evidentemente.
Y además hay un orden de cosas, ¿no? Para estar aquí primero tenías que ganar aquella, evidentemente. Pero bueno, aquella que nos da la posibilidad de estar en Champions, y el 31 de este mes estaremos de nuevo en Mónaco en el sorteo del torneo continental más importante, y sobre todo, bueno, porque el estar en Champions te da un plus, ¿no? Deportivo, también económico, por qué no decirlo, y sobre todo es que es nuestro cuarto año seguido en Champions, algo que en nuestra entidad en la historia había ocurrido. Por lo tanto, seguimos creciendo. Esto yo creo que son finales que se van jugando y cogiendo experiencia, y la de hoy pues ha sido al final una mala noche, porque del segundo nadie se acuerda, pero yo desde luego estoy muy orgulloso y estoy seguro que en Sevilla y toda la afición del Sevilla estará hoy orgulloso de su equipo, de cómo han peleado los jugadores, cómo han luchado de principio a fin, y además yo diría que Nesiri ha jugado un partidazo hasta que ya se ha cansado, ¿no? Enorme, de tanto esfuerzo ha corrido. Indecible, Oliver, bueno, todos. Yo creo que el partido de nuestro equipo ha sido extraordinario.
Usted siempre ha dicho que para crecer y para que siga su modelo de negocio, el Sevilla tiene que seguir vendiendo. Hoy hemos visto una imagen de Bono, cabizbajo evidentemente por lo que ha sucedido, como pensando, como si casi sonara despedida.
Yo creo que Bono hoy en lo único y exclusivamente que ha estado pensando es en la final. La final que era el tener un título más, ¿no? El club y los jugadores también, ¿no? Tener ese caché de un nuevo título. El mercado está abierto. Yo no sé lo que va a ocurrir, porque mientras esté abierto todo puede ocurrir, pero yo le aseguro que en este momento no hay nada cerrado. Conversaciones ahí con Bono y con más jugadores, tanto de entrada como de salida, y seguro que los próximos días pues habrá movimientos, como yo creo que en otros equipos también, ¿no? De aquí al día 31.
No es intocable ni Bono, ni en Nesiri, ni Acuña.
A ver, en el Sevilla, yo lo hemos dicho muchas veces, intentamos quedarnos con los mejores jugadores, pero si hay una oferta por algún jugador que entendemos que está fuera de mercado y que nos puede ayudar a traer otros que nos den un nuevo rendimiento de jugadores jóvenes, que nos den rendimiento deportivo, luego plusvalía, es que es nuestro modelo de negocio, y así hemos hecho todo lo que hemos hecho en estos 20 años, que bueno, yo creo, presidente de la UEFA me lo dice continuamente siempre que me ve, que lo que hemos hecho nosotros no lo ha hecho nadie en Europa, que están ahí los títulos de los últimos 20 años, y el nivel de crédito y de,
bueno,
y de admiración.
Pues insiste Pepe Castro, el presidente del Sevilla, en lo que decía anoche en el partidazo, sin confirmar la salida de Bono, que en cualquier caso, evidentemente están ya todos los contratos firmados, enviados, falta la firma y la confirmación oficial de la salida del portero del Sevilla, y vamos a ver si es la única o no. Víctor Fernández está en la puerta del vestuario del Sevilla, no sé si ya ha salido alguien. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola Juanma. No, estamos en la zona mixta esperando que salgan los protagonistas. Están todos los jugadores dentro del vestuario, como digo, esperando que desfile por aquí por la zona mixta uno de los grandes protagonistas, que no sabemos si el Sevilla pues lo va a poner delante de los medios de comunicación, porque sin lugar a dudas
lo veo complicado. Yo supongo que querrán que sea una despedida cuando sea oficial, con una rueda de prensa en Sevilla o con lo que sea.
Tengo mis dudas y le va a caer después del partido a Bono la segunda pregunta del futuro, y no creo que el jugador quiera hablar de su futuro en una noche como hoy. Entonces vamos a esperar de todas formas, porque hay que valorar, por supuesto, el partidazo que ha jugado el Sevilla y después empezar a hablar de futuro también.
Totalmente.
Pues prácticamente en un minuto vamos a pasar de un tema a otro.
Vale, es cierto que hay que hacer justicia con lo que ha hecho el Sevilla. Han escuchado a Pepe Prieto en tiempo de juego, le escucharán ahora en el partidazo. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Orgulloso, ¿verdad?
Sí, bueno, la derrota es siempre amarga, pero hay muchas formas de perder y esta ha sido una forma muy digna. Además, cuando te enfrentas a un equipo que es netamente superior a ti, que las expectativas del partido eran muy muy duras y que no sabíamos cómo iba a rendir el Sevilla, verle competir de verdad, que no se rinde, que a pesar de que te doblan o te cuatriplican en presupuesto, eres capaz de competir con tus armas, nos hace sentir orgullosos. Y luego esto del fútbol es así, o sea, hoy creo que el Sevilla ha hecho más méritos para ganar que hizo en la UEFA. Es que ha hecho una segunda parte espectacular. Los últimos, ha tenido 20 minutos que tenía a su merced al Manchester, y lo hablábamos en la narración, en las finales, por desgracia, cuando perdonas te castigan, y es lo que ha sucedido. Pero bueno, yo creo que el rendimiento del equipo, un equipo que está en claro cambio dentro del equipo, con un portero que se va mañana, con ofertas por el lateral izquierdo, con muchos rumores alrededor, cambio de dirección deportiva, y que sea capaz de abstraerse de todo eso y de competir como lo ha hecho hoy, chapo.
Sí, sin duda. Tiene razón Pepe Castro, ¿eh? Todo lo que le sale al Sevilla en las finales de la Europa League le falla en las finales de la Supercopa. En esta noche de radio, que va a ser evidentemente una gran noche de radio porque ha sido una gran noche de fútbol, está también Santi Cañizares. ¿Qué tal, Cañete? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cuánto tiempo? Te he escuchado, pero no he hablado contigo y me... Bueno,
¿sí? Pues... tampoco cuento demasiadas cosas, joder.
No, hombre, no, joder, que no cuento. Anda, que no. Ah, pero si hablé el domingo, es verdad. Es verdad.
El domingo sí que estuvimos.
Gonzalo Miró, es verdad. Muy buena,
muy buena noche. Tiempo? Estaba diciendo, joder, si yo juraría que el domingo presentaste tú el tertulión.
¿Cuánto tiempo? Sí, pero como no vino el lunes, pues ya se me pasó. Está aquí Gonzalo Miró, está Pedrito buenas Martín, noches. Está Siro López. Mira, este sí que sí, ¿cuánto tiempo?
Sí,
Siro.
Este sí que el domingo no vino.
¿Qué pasa, Juanma?
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Ya era hora, que aquí trabajamos siempre los mismos.
Sí,
ya era hora que lo vieras.
Aquí estoy yo, los 15 de agosto.
No, ya lo sé, lo sé.
15 de agosto, que no quiere trabajar nadie, aquí estoy yo. Pero el día de la Virgen.
Siro, se acordó mucho de ti el domingo.
Efectivamente,
Juanma.
Pues sí. Estuve echándote de bueno, menos hasta
me quiere mucho.
Hasta el final.
Mucho,
hasta el final. Eso, claro, está Evangelio. Claro. Hola, Fernando.
¿Cuánto tiempo, Juanma?
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Senabre? Muy buenas.
¿Cuánto tiempo, Juanma? Muy buenas.
Pero os he escuchado a todos, de verdad.
Me gusta.
Y como
oye, pero este año, ¿qué vas a hacer? ¿Un día sí, un día no?
Sí. Bueno, eso sería fantástico.
No, haría, ¿eh?
No, es que yo he tomado a Guardiola.
Saludable, sobre todo.
Le he hecho caso a Guardiola. Hay que volver poco a poco porque luego me rompo el cruzado. Es que, la temporada es muy larga, está muy cargada de programas.
¿Quieres menos programas?
Claro, tengo que hacer menos
programas. ¿Estás dispuesto a reducir tu salario?
No, de eso nada.
O sea, tú quieres menos programas y más pasta.
No, porque voy a hacerlo mejor.
Aumentar.
Claro, porque voy a hacer son menos programas, pero mejor.
Pero más buenos.
Menos, claro. Efectivamente, claro. Menos, pero mejor. Claro. Mira, reacción de Oliver Torres con Ricardo Sierra en Movistar. A ver qué dice.
Al final, orgullosos. Creo que hemos competido contra un grandísimo equipo y al final, bueno, la lotería de los penaltis en Budapest fue para nuestro lado, hoy no lo ha sido, pero bueno, creo que ha sido una derrota, pero a la vez una victoria, ¿no? Se ha visto un grupo fuerte y esto es el comienzo de la temporada.
Normalmente siempre orgullo, ¿no? Es la palabra que más se suele repetir, pero también me decía Joan, dice, no, pero todo es negativo porque teníamos y estábamos convencidos de que podíamos ganar.
Sí. La primera parte es verdad que nos hemos puesto por delante, pero ellos han sido muy sólidos, nos han metido en nuestro propio campo, no conseguíamos salir. Pero la segunda parte creo que hemos empezado muy bien, robando, transitando, las hemos tenido. Pero bueno, al final el fútbol son detalles y no pasa nada. Hoy hemos perdido, estoy seguro que volveremos a ganar.
Oliver, ¿quién está un poquito más tocado? Gudel por esa mala suerte de estrellarlo contra el larguero. Bono, porque otra vez os ha salvado tantas y hoy no ha podido parar ni una. Y además no sé si sonaba despedida con vosotros.
Bueno, todos jodidos. Al final Gudel pues ha tenido la mala fortuna de ser el encargado de que la mala suerte pues haya sido con él. Bono estaba sentimental porque bueno, al final hay mucho ruido fuera. Y hoy pues seguramente era una noche especial para él. Estoy seguro de que él ha sentido orgulloso de estar con nosotros. Ojalá pueda estar con nosotros mucho tiempo, porque para mí Bono, a nivel personal y a nivel profesional, es una delicia.
Muchísimas gracias, Oliver. Que haya
bueno, pues las declaraciones del jugador del Sevilla. Hay que destacar que el partido ha sido un partido muy entretenido. O sea, yo me lo he pasado pipa viendo esta final. Luego cuando decimos, no, estas alturas de la temporada, los equipos todavía están... Ha sido divertidísimo el partido, desde el principio, ¿no, Evangelio?
Sí, la verdad es que ha sido un buen partido. Es verdad que los equipos están rodándose, ¿eh? Este tipo de supercopas. Bueno. Pillan a los equipos. El City, por ejemplo, respecto a la final de la Champions, tenía varias bajas. Gundogan se ha marchado, Bernardo Silva y De Bruyne están lesionados, Stones todavía no está al 100%, el Sevilla también las tiene. Al Sevilla, como estabais contando, se le van a continuar marchando futbolistas, pero el partido ha estado bastante bien. Había, para mí, dos vías para que el Sevilla pudiera competir mejor, que era una final larga, que lo ha sido, y también que fuera valiente. Y sobre todo al principio le hemos visto al equipo de Mendilibar ser bastante valiente.
Luego este deporte es maravilloso. El viernes el Sevilla pierde en casa con el Valencia. El Valencia sí, juega mejor. Y hoy se plantea en una final contra el Manchester City, que es probablemente el mejor equipo del mundo. Y es que ha tenido
le el partido. Compite muy bien,
Y le ha competido que bueno, que si mete en Nesiri el segundo, le hubiera ganado el partido, seguramente.
Puede estar relacionado, eso que dices, incluso.
Si os escucháis.
Puede estar relacionado, pero no deja de ser sorprendente. No deja de ser sorprendente que un equipo sea capaz de... No solamente es el ejemplo de esta semana. Un equipo que compite como compitió el año pasado en Europa, ¿te imaginas que está arriba en la clasificación española? Porque fue brutal lo que hizo la temporada pasada. Y hoy, más de lo mismo, ¿no? Y dices, bueno, este equipo tiene que estar muy arriba esta temporada. Bueno, pues ya ha perdido el primer partido y además en casa. Entonces, es sorprendente, pero también es porque, bueno, la confianza de la gente, yo creo que en una competición... En Europa, cuando sale Europa, pues es mucha más la motivación, es mucha más la concentración y tiene mucha y sobre todo es un equipo que se siente cómodo y tiene fe en lo que hace en Europa.
No le tiene miedo a nadie.
Pero luego hay una cosa.
Sí.
Europa es Sevilla está cómodo en Europa, es su competición. Al igual que hemos visto otros equipos, que la Copa del Rey, por ejemplo, o el Madrid en la Champions. Sevilla en Europa compite de otra manera. Es un equipo que confía en sí, que sabe que le van a salir las cosas. Y luego además... el equipo al que te enfrentas es totalmente diferente. Hoy era un equipo en el que el equipo que te enfrentas es superior a ti. Tienes que correr muchísimo, lo tienes claro desde el primer minuto, pero el primer partido de Liga tienes que dominar tú el partido, te encuentras un Valencia que te sorprende, no tienen la misma motivación. Hay muchas variables que hacen que el Sevilla de hoy... Yo sabía que el Sevilla hoy iba a competir bien, pero no sabía que iba a competir tan bien. Porque el partido se te puede plantar con un 2-0 y se acaba. Pero lo hemos visto competir. Ha iniciado el primer remate del partido, lo ha hecho el Sevilla. El primer gol del partido lo ha hecho el Sevilla. En momentos determinados ha tenido acongojado al Manchester. En momentos ha sufrido muchísimo. Pero si llegáis a escuchar las cosas que yo escuché después del partido de Valencia, las cosas que se decían,
claro,
nos van a meter 7, pues, esto es bueno, una Pepe, desgracia.
Pepe, las mismas cosas que se escucharon en Valencia antes de ir a Sevilla.
Sí. Claro.
Exactamente las mismas, o sea, un espejo completamente, el mismo.
Ahora, no ha sido solo una cuestión de competir bien, yo creo que el partido del Sevilla ha estado muy bien planteado.
Muy bien planteado.
Muy bien trabajado y sabiendo perfectamente el Sevilla cuáles eran los puntos débiles del City y cómo saber aprovecharlos.
El arranque de la segunda mitad, que lo decías, Oliva, ese ha sido el momento del Sevilla para rematar el partido. Sí, y luego también hay que decirlo que en los últimos 10-15 minutos el Sevilla lo ha pasado muy mal. O sea, yo ahí vi el segundo del City en varias jugadas.
Un día en el que Haaland ha tocado el balón 15 veces y ha hecho un remate. Un remate bloqueado por la defensa del Sevilla, que ha estado el noruego bastante
flojito.
Creo que
hay que ensalzar, sin duda, el planteamiento que ha hecho Mendilibar, ¿no? Creo que el Sevilla ha estado casi perfecto defensivamente, te diría. Solo ese gol de Cole Palmer, que ha sorprendido en el segundo palo, una jugada que te repite el Manchester City en circulación de balón 1000 veces. Y cuando quizás el Sevilla estaba en ese momento que te decía, Juanma, minutos 60 y tantos,
sí,
pensando, madre mía, lo que he tenido para ganar la final, lo que ha tenido en Nesiri para estar 2-0 y la final prácticamente abrochada. Y sin embargo, en ese momento que tienes de pensar, 1-0, no soy capaz de matarlo, ha llegado esa jugada del Manchester City. Pero el planteamiento de Mendilibar, primero, es valiente, al principio ha sido valiente, yendo incluso a campo contrario, intentar robar, y el planteamiento de segundo a mitad, cuando todos pensábamos, ahora se le va a echar encima el City, todo lo contrario. Ha puesto a Oliver Torres a jugar, a Lamela por el centro, a Ocampos lo cambió de banda para que le hiciera daño a Walker, un jugador que suele fallar muy poquito, le ha ganado tres o cuatro carreras a Walker, ha puesto de gol a Nesiri, pero Nesiri, que es un excelente rematador de cabeza, es un jugador extraordinario con la cabeza, de lo mejor que tenemos en nuestra liga, con el pie, es fallón, y se ha venido a la mente, por ejemplo, lo ocurrió también en Budapest, en la final ante el Bayern de Múnich, en el 90 tuvo una jugada un mano a mano con Neuer, hoy sí. Ha tenido hasta dos con Walker, ha errado y el Sevilla se le ha escapado de las manos en la final.
Ha tenido tres, Oli, porque la primera es la más clara, esa que está de pierna izquierda, que tiene para definir y define a los pies del portero del Manchester. Luego tiene una que está más escorado y se le va fuera, y luego tiene la tercera, que ha sido la más clara de todas. Ha tenido muchas y además muy bien gestionadas por parte del Sevilla, llegando a
Ocampos ha hecho si el porcentaje de acierto del Nesiri fuera mayor, probablemente no estaría en Sevilla.
Ocampos, partidos de Ocampos que
son descomunales.
Es un jugador total, o sea, es brutal. El poderío físico que tiene.
Que parece imparable.
Y luego la calidad que tiene a la hora de soltar la pelota también.
Pero Ocampos es muy bueno cuando tiene mucho espacio por delante para correr. Y cuando no tiene espacio, sufre muchísimo porque no tiene los recursos que tienen otros. Pero en este tipo de partidos contra rivales que te van a dar espacio porque son valientes, él crece muchísimo. Siempre.
Además,
este
tipo de además Pepe es que los identifica los partidos. Él ya sale con una actitud distinta a ese tipo de partidos que a los otros. O sea, es una cuestión también de fe, de que él confía en esa situación y no le asusta el jugar contra nadie en esa situación. Mientras que en la otra situación se hace más pequeño él mismo, ya creo, de inicio, ¿eh?
Sí. Oye, mensaje de Tebas en Twitter. El mensaje del Sevilla en estos días de agoreros es espectacular. La sostenibilidad, el trabajo y la competitividad de tu liga dan la cara con fuerza ante un modelo de fútbol de déficit y derroche. Enhorabuena y gracias por la enorme imagen que habéis dado. O sea, palo para el City, al que tiene cruzado junto con el Paris Saint-Germain y los clubes estado, y el mensaje de elogio para el Sevilla. ¿Qué, Tebas no sabe dar la... O sea,
un mensaje tiene una guerra y la aprovecha.
Siempre lleva un palo incorporado.
Tebas te dice, feliz Navidad, pero eres un pésimo periodista. Hay un porrazo siempre por medio. ¿Sabes? Siempre hay un palo.
Si hay un charco, se mete.
Efectivamente.
El halago nunca va solo, ¿no?
Es que el City y ese tipo de equipos le rompe la en sus libros. Él tiene unos libros.
Sí.
No, pero tiene... Y se los rompen. Es como... Mira, a mí me recuerda, por ejemplo...
Tiene bastante razón, ¿eh?
Mira, Rafa Benítez era un entrenador que tácticamente era impecable y trabajaba la táctica y la táctica y la táctica y todo el día trabajando la táctica, y era un agobio tremendo. Roberto Carlos, Ronaldo, esta gente que tiene, iniciativa y no saben nada de táctica, pero iniciativa y talento, pues él cuando hablaba de esos dos jugadores como que se atragantaba, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que le rompen el libro al entrenador. Pues esto es lo mismo, el City le rompe el libro a Tebas que tiene de fútbol.
Hombre, claro, es que le rompe el libro porque para empezar es un competidor directo, o sea, te está quitando talento de tu liga. Entonces, claro, le afecta exactamente al negocio.
Que tiene razón en que las normas tienen que ser las mismas para todo el mundo.
Sí.
Y en este caso no siempre son las mismas.
Mira, en esto coincide con Florentino. Yo no sé por qué nos arreglan.
Una cosa que tienen en común.
Al final, no sé.
Están en ello, ¿eh?
Están muy cerca. Sí. Yo creo que estamos a unos días de que haya la paz.
Que ambos son comprensivos también.
Oye, la afición del Sevilla que ha ido al campo, ha habido unas imágenes ahí al final, aplaudiendo a los jugadores, chavales llorando. O sea, la afición estaba orgullosísima, ¿eh, Oliva? O sea, no le ponen ni un pero al equipo.
No, en absoluto. De hecho, tal y como ha terminado el partido, se han dirigido allí los jugadores, ha habido una piña absoluta con la grada, porque creo que el aficionado del Sevilla, lógicamente, tiene la rabia de perder una final, porque cuando tienes tan cerca la posibilidad de competirle a ese nivel al Manchester y de cogerle un trofeo a este equipo de este nivel, siempre la rabia la tienes, pero es verdad que hay pocos peros que ponerle, ¿no? Al Sevilla, porque el planteamiento del Sevilla, el partido del Sevilla es soberbio, y los 1.300 seguidores que han estado aquí en las gradas del Georgios Karixakis se van orgullosos de su equipo, pero lamentando evidentemente que se vuelva a escapar una competición, Juanma, que realmente la tiene cruzada el Sevilla. Desde que ganó la primera... Sí. Todo lo bien que se le da a la Europa League, sin embargo, ganó la primera el Barça en 2006, desde entonces 6 Supercopas de Europa más y muchas han ido por mínimos detalles. Y hoy es que ha tenido otra vez la posibilidad de ganarla y nada, se le cruza.
Oye, Haaland en las finales.
En las finales.
Ojito,
ya hizo una final de la Champions muy discreta.
Bueno, pero mira, que lo firme un equipo.
Pero
y que
esta
no
ha sido más
discreta
todavía, ¿eh?
Hoy no ha tocado el balón, ¿eh?
O sea, no, sinceramente, 15 toques de balón y un remate solo.
¿Le habéis visto en la tanda de penaltis que estaba todo el rato riéndose? Partiéndose de risa mientras los jugadores, el compañero metían los
estaba penaltis.
Pero antes de... Pero su penalti estuvo súper serio. No estaba muy confiado porque no había tocado mucho balón. Pero es que este chico yo le he visto salir del Sánchez Pizjuán habiéndote metido tres, mirando al campo desafiante y descojonado de risa.
Sí, yo insisto que
tiene un descaro.
Tuvo una bronca muy fuerte con Bono, ¿os acordáis?
Sí, claro.
En un penalti con el Dortmund, en un penalti que Bono le dijo, le gritó algo a la cara y luego él se vengó. Sí, tuvo
una movida. Criticar el partido de Haaland esperando que tuviese más presencia, pero es que el Sevilla le ha cerrado muy bien, ¿eh?
Muy bien.
No le ha dejado espacio, no le ha dejado correr, han estado los centrales muy encima de él y las líneas de pase para que llegase el balón a Haaland las han cerrado muy bien.
Es que, Badé, es tan alto como Haaland. Ha habido un momento que estaban los dos juntos.
En la salida, cuando han salido juntos.
Sí, es un bicharraco también.
O voy a dar una.
Badé cuando tiene que marcar cerquita y estar cerca de un jugador, es un central con mucho físico, Juanma. El problema tiene es cuando le llegan con espacio, cuando le llegan por abajo.
Ahí sufren todos.
Yo tenía claro que hoy los dos centrales del Sevilla iban a estar bien. Cuando tú tienes por delante dos que están trabajando y hay poca distancia con tu espalda. Todos los centrales somos buenos.
Víctor,
cuando somos malos es cuando tenemos distancia.
Víctor, creo que está justo ahora al lado de Badé. ¿Es tan alto?
Está hablando Badé. Sí, claro, sí. Es alto. luego te hago el comentario, vamos a escucharlo.
Vale. Hemos atacado juntos, pero los penaltis son la lotería y pienso que para mí podemos estar contentos.
Haaland, parece que lo habéis amarrado durante el partido, ¿no? Tanto. Digo que Haaland daba mucho
amarrado.
Que Haaland daba mucho miedo, pero que lo habéis controlado durante el partido.
Sí, Haaland para mí es el mejor delantero del mundo, pero como he dicho, siempre hemos defendido siempre juntos y cuando estamos como eso, para mí no hay de equipo que puede hacer grandes cosas.
Claro. ¿Se ha despedido Bono de vosotros?
¿Qué?
¿Bono se ha despedido de vosotros?
No sé, no hago el mercado, pero ahora está con nosotros y vamos a ver lo que hace.
Bueno, pues vale. Yo hago el mercado de arte.
Es que tú también le preguntas a uno que todavía no controla mucho Castellano, que estaba amarrado, ojalá, amarrado. No es precisamente el término más...
internacional.
Coloquial. Coloquial, ¿no? Mm. Bueno, sí, coloquial es, pero no es el más... El que primero aprendes, vamos.
Te las vas a llevar entera, Víctor.
Sí. A ver, ¿qué dice Badé?
No, entiendo, perdón.
¿Ves?
No, si es que no es una cuestión de entender. Es que han puesto a Badé a 15 metros y medio. Y entonces hay que dar unas voces con una megafonía. O sea, esto cada día es más ridículo, ¿no? Entonces, entre que no conoce bien el castellano y es que no se escucha Claro, es que una cosa es ridícula.
Bueno...
Hoy con respecto al hoy con respecto a la final, lo único que me ha
espera, perdona, Prieto, perdona, claro. Un segundo, que es que va a hablar Mendilibar y es la primera valoración de José Luis Mendilibar. A ver qué dice.
Hemos hecho un buen partido, pero pues nos ha faltado definir a última hora.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque el partido lo podrías haber firmado, solo que con Enesiri acertando una de las cuatro que ha tenido. No sé qué pasaba por tu cabeza cada vez que veías que os plantabais delante de Ederson y que no acertabais con el segundo.
Hombre, que estábamos haciendo bien las cosas, lo que pasa es que nos faltaba el pegar el puntillazo, ¿no? Con el golazo que ha metido el 1-0 a favor nuestro, pues luego pues ha tenido más sencillas y no ha podido meter, ¿no? La verdad es que es, bueno, el enfrentarte el uno contra uno contra el portero de ellos, el primer remate, yo creo que con 0-1, cuando tenía más, creo que ha sido la más sencilla, que ha rematado muy, muy centrado y la ha parado el portero también. Una pena, ¿no?, después del partido que hemos hecho.
No hay derrotas dulces, ¿vale?, porque evidentemente siempre duele perder, pero entiendo que estas de las que duelen menos, sobre todo por la entrega, por el esfuerzo del equipo, aunque sea una final.
Sí, es verdad, ¿no? Contra un gran equipo, contra pues igual el mejor equipo en la actualidad en el mundo, creo que hemos jugado bien, creo que hemos tuteado, creo que hemos tenido más ocasiones que ellos. Es verdad que ellos nos han dominado en muchas fases del partido, pero bueno, eso también se preveía, ¿no? Hemos sido capaces, ¿no? Parecía que estábamos muertos al final del primer tiempo, y en el segundo tiempo hemos sido capaces de salir a la contra y de generar mucho peligro, ¿no? Nos ha faltado ese acierto a última hora.
Jugadores hoy como Good, el que tiene esa mala fortuna, como Nesiri, ¿se les da un abrazo o mejor no se les dice nada, que ya bastante tienen ellos? No,
se les da un abrazo y se les agradece el trabajo que han hecho. Lo bueno es estar ahí, y ellos han estado ahí. Josef, la falta meterla, una de las tres que ha tenido. Y bueno, el penalti, pues el que echa lo falla, ¿no? Es una pena que, habiendo metido los cuatro, pues que al final haya fallado él, ¿no? Pero nada, al final es abrazarles y darles las gracias por el esfuerzo que han hecho.
¿Se ha despedido Bono de vosotros, del vestuario?
Todavía no, pero está ahí. Yo creo que sí se va a ir. Me imagino que, no sé si será antes de Vitoria o después, pero sí parece que tiene más sencillo las puertas abiertas para ir por ahí a Arabia, por ahí.
¿Cuánto te duele, te molesta? Porque decías el otro día.
Arabia por ahí.
Ya no hablas de lo del mercado, pero decías, por lo menos que no me toque lo que tengo.
Es lo que les dije yo, ¿no? A la directiva desde el principio, ¿no? Desde cuando terminó la temporada pasada, ¿no? Por lo menos que nos dejen como estamos, ¿no? Si no podemos mejorar, pues bueno, pues vale. Estamos bien, estamos a gusto y estamos contentos con lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, sabemos que esta competición, bueno, todas las competiciones, ¿no? Que empiezan a principios de agosto, porque ya no es ni a mediados ni a finales de agosto, sino a principios de agosto, y resulta que hasta el 1 de septiembre está todo abierto, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza. No sé quién es el que tiene que tomar cartas en el asunto para cerrarlo cuando vaya a empezar la temporada, pero bueno, no sé si los que pensamos eso somos los que estamos fuera de contexto o son ellos, no sé, la verdad.
Muchas gracias, José Luis, que haya mucho.
Bueno, ¿cómo se agradece que en el fútbol haya un tipo normal, sincero, normal, que se exprese con naturalidad, que diga, oye, bueno, sí, lo malo, no sé si antes de Vitoria o después, Arabia o por ahí se va, no sé, tal. O sea, por fin alguien que habla, y luego ya el argumento sensato de la locura que es esto del mes de agosto. Que es verdad, que es que no empieza la liga a mediados de agosto ni en el último fin de semana de agosto. Es que ya empezamos el primer fin de semana de agosto
Te digo una cosa, Juanma, es que es posible, perdona Santi, que el Sevilla que hemos visto hoy en la alineación en septiembre varíen cinco jugadores, cuatro o cinco jugadores, claro, que claro. salgan mínimo de titulares, te estoy hablando,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bono seguro, es que Acuña, Enesiri es posible, Rafa Mir también, en fin, estamos hablando de mínimo cuatro salidas, sí, sí, de jugadores es importantes que pueden hacer que el equipo se transforme por completo.
Es que ahí se confluyen dos intereses.
Espera, Víctor, Víctor, pide paso,
no,
Víctor.
No, simplemente que Bono no va a hablar. Bono ni siquiera está atendiendo ni siquiera las televisiones.
No, lógico.
Ni en el Flash, ni tampoco ha atendido de momento, ni me dicen que lo va a atender a los medios oficiales del club, porque ha sido muy claro, muy claro Mendilibar. O sea,
que están esperando que se confirme.
El tema está cerrado y claro, está. Y el jugador no quiere hablar de su futuro un día como hoy.
Cañete, decías.
No, digo que confluyen dos intereses ahí en las fechas. Uno tiene que ver con el calendario, que tiene que empezar demasiado pronto porque es un calendario muy ajustado. Y el otro tiene que ver pues con que los equipos cierran ejercicio 30 de junio, que muchas veces pues a la hora de negociar y demás pues se extienden demasiado y necesitan fechas para incorporar jugadores. O sea, yo estoy de acuerdo con Mendilibar, es una locura empezar una competición con unos jugadores que luego no van a estar, o incluso que van a estar en otros equipos, que han escuchado hasta tus charlas técnicas y han hecho la pretemporada contigo,
sí,
¿no?
Sí.
Pero son dos intereses que son difíciles de casar, porque el mercado tiene la necesidad de seguir abierto, porque hay muchos jugadores sin equipo y muchos equipos esperando, bueno, lo que últimamente de forma moderna se llaman palancas para poder firmar, ¿no?
Prieto.
No, pero Sandri, sí. Yo creo que con mes y medio también tienes tiempo suficiente, de verdad, o sea, no. porque fíjate que hay muchos clubes que esperan hasta el 31 de agosto para fichar, si el plazo se lo pones el 12 de agosto, también lo harían.
Claro,
o sea,
claro. Pero que es que escucha, Siro, que es lo de los exámenes cuando estás estudiando, claro. Que da igual cuando te lo pongan.
Se precipitarían las operaciones, pero yo abogo más por alargar la pretemporada y que los equipos se carguen bien de energía y empiece la liga más tarde, que por cerrar el mercado antes. Porque el mercado abierto, pensar que da muchas posibilidades.
Hay un tema que no estáis valorando, que es el tema de la televisión. A la televisión le interesa que haya fútbol en agosto. Porque es...
estamos muertos ya, entonces.
No, pero es que es un mes más de abono.
Que haya Eurocopa esta temporada.
Claro, es que la gente, oye, si no hay fútbol en agosto, la gente se borra de los canales del fútbol.
Un mes más de pago.
Claro.
Se empiezan las competiciones, se acaba el plazo.
Entonces estamos listos.
Eso lo probó la Premier,
que se firme un mes antes.
Antes la gente se borraba tres meses, claro. Julio y agosto. Y ahora,
como la televisión
queda un mes sin fútbol, al final no te borra ninguno.
Claro. Como la televisión participa de un porcentaje muy importante,
me parece bien,
de cada equipo, todo lo que sea coherente ya desaparece desde el momento que el principal sponsor que tiene cada club, que es la televisión, toma decisiones.
Bueno, pero curioso, este verano los equipos han tenido bastante descanso, porque es que en junio tampoco se jugó.
Y
claro.
tiempo
sí, pero
para
la liga acabó,
cuando ayer el
4 o el 5, pero es que
los futbolistas han tenido 40 días de vacaciones.
Sí, pero que el fin de semana siguiente se jugó la final de la Copa Europa y luego partir de selección.
Pero Pedro, por eso ayer cuando Guardiola se quejó del tema de los cruzados y todo esto y hablaba del calendario y de los veranos, ahí precisamente es donde FIFA no tiene la culpa, porque el que le ha organizado el verano a Guardiola es el Manchester City, que le ha llevado a Asia, le ha llevado a Estados Unidos, le lleva aquí o allí, y le pone partidos contra el Bayern de Múnich, contra el Atlético de Madrid.
¿Y por qué hace eso el City?
Pero Juanma, para ganar pasta y pagarle.
Lo que no puede ser es que tú quieras más dinero pero menos partidos.
Eso es. No, tú quieres mejores jugadores que hay que pagarles más, y el club te dice, para yo poder pagarle a estos jugadores hay que hacer caja.
Y luego mira,
hay que hacer caja en pretemporada.
Prieto, mientras que la Liga de Campeones, la UEFA, fije el final de mercado el 31 de agosto, no se va a cambiar nada.
No, claro, se va a cambiar. Totalmente de acuerdo.
La Liga de Campeones empieza el día 15-16 de septiembre, el tercer miércoles, martes de
19-20 este año.
Entonces, hasta que la UEFA no adelante su fecha final de mercado, las ligas no pueden hacerlo.
Vamos a cerrar comunicaciones con Atenas. Hemos escuchado ya a los protagonistas. Si hubiera noticia, ya nos lo contáis cuando consideréis. Oliva, Víctor, muchísimas gracias,
Un abrazo, bien, pues, Juanma. Nos vamos para el aeropuerto, que sale el vuelo a eso de las 3:30 de la madrugada para Sevilla.
Ah, ¿venís ya hoy? Qué bueno. Vale,
sí,
Víctor,
sí, esta noche.
¿Qué dices, Víctor?
No, que íbamos directo, como dice Oliva, al aeropuerto, y creo que esto no se va a retrasar mucho, que mañana jueves va a empezar a haber novedades durante la mañana en cuestiones de salidas y entradas, porque como dice Oliva, a mí me da la sensación de que iba a haber como mínimo 4 o 5 movimientos de aquí a final de temporada.
Madre mía.
Vale. Un abrazo, hasta luego. 12:06, Pepe Prieto, un abrazo también,
Cuidaron mucho.
Gracias, venga, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Isaac Avilés, que vale para todo el hombre, de verdad, o sea, es que mensajes, fútbol femenino,
de agosto,
producción del partidazo, hizo el partidazo. Morris,
lo que haga falta.
Mereces.
Aquí estamos.
Mereces mucho más.
Una medalla.
Sí, señor. Y ahora leyendo todo lo que nos escriben los oyentes, que son muchos, muchos mensajes, en el 637-230010, el teléfono del programa, y @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, hay que aplaudir al Sevilla, que en la primera parte ha puesto contra las cuerdas al City, pero me preocupa que haya ventas importantes, porque lo que necesita este equipo son fichajes. Otro dice, el viernes contra el Valencia, el Sevilla despertaba dudas en algunos. Hoy esos mismos alaban el partido que ha hecho el equipo de Mendilibar. Un poco de paciencia con este entrenador que os hizo campeones. Grande mi Sevilla, decía otro. Es verdad que hemos perdido varias supercopas, unas por ejemplo en prórrogas, otras en penaltis, pero hay que decir que todas con equipos con mucho más presupuesto. ¡Viva mi Sevilla! Quien no haya visto el partido pensará escuchando esta tertulia que ha ganado el Sevilla. ¡Madre mía, cuánto halago! Otro dice que pese a no parar ningún penalti hay que ensalzar el partido de Bono. Dice ha sido clave en la final, el Sevilla echará mucho de menos este pedazo de portero. Otros le echan la culpa en Nesiri, dicen que ha tenido la final en sus botas. Y por último dicen Juanma que tiene razón con Haaland, ni en la final de Champions ni en semifinales contra el Madrid ha acertado Florentino no fichándole.
Es verdad, esto está diciendo Guardiola, Ricardo Sierra, cerramos con esto.
Acuña y a Jesús o a Ocampos, a quien sea, pero cuando mete en el área con Esri es imbatible, o con Ocampos llegan con mucha gente y Kyle ha llegado tarde y ha hecho gol. Lo peor ha sido los primeros 10 minutos de segunda parte, que hemos querido remontar solo en 10 minutos, una final siempre hay tiempo, y ahí nos podían haber sentenciado. Han tenido dos claras, sobre todo una con Nesri y otra con Ocampos, que el partido se hubiera acabado, pero luego hemos encontrado el ritmo necesario, hemos girado más el balón, hemos ido mejor derecha-izquierda, izquierda-derecha. Hemos atacado mejor por dentro cuando tanto Cole como Jack tenían el balón. Hemos encontrado el gol y luego en la segunda parte, la última media hora, hemos estado ahí todo el rato. Hemos tenido ocasiones para ganar y los penaltis de la semana perdimos contra Arsenal y lo hemos ganado.
Me decía Rodri, nos marcamos todas las metas posibles, ganar todo, pero evidentemente tenemos que mejorar algunas cosas. También es cierto que hay jugadores, bueno, pues como Mateo, que acaba de llegar, como Josco, no sé si te falta mucho tiempo para acoplar, poder trabajar más con ellos lo que tú quieres.
Sí, por supuesto, pero el tiempo es el que hay. Eso llegar hace poco, hay poco entreno, pero la base, mucha base está hecha. Es decir, el partido es bueno. Ya, excepto los dos, tres contraataques que nos han hecho, dos contraataques, sí, tres, la inicio de segunda parte. En primera parte han hecho el gol, poca cosa más. En general no hemos estado mal. Tenemos que haber girado un pelín más. Una vez llevaba a Jack y le habían la ayuda de tres jugadores, había que sacarla atrás y ir a otro lado, y cuando había la ayuda con Cole Palmer, sacarla atrás a otro lado, y en el momento justo entrar, y excepto última media hora después del gol es cuando lo hemos conseguido.
No sé si se puede contar, pero estabais a punto de recoger la medalla, de recoger el trofeo, estabas todavía con Walker hablando precisamente de determinada jugada. No sé si era algo, eso es lo que le estaba diciendo al capitán.
No, del penalti, él no está habituado, sé que le da la responsabilidad para tirar, no está habituado, pero siempre en el entreno los tira, y los tira muy decisivo. Penalti es una cuestión mental, es decir, tener una idea y tirarlo a la que sea convencido. Él la ha tirado así, pero por suerte ha entrado.
Casi se lo para, ¿eh? ¿Cómo estás tú, por cierto? Que te hemos visto, tú lo has dicho, tieso.
Bastante peor que mis jugadores, pero vaya, en final, como no tengo que jugar, no hay problema.
Gracias, Pepe.
¿Está tieso Guardiola? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tieso?
Ni físicamente idea. O de la voz.
Yo tengo, no, de la voz, no. Dices, pues la gestos con la espalda, la voz, gestos sí. Con la espalda y tal. Que Guardiola, sí. Yo tengo la sensación de que Guardiola lo pasa muy mal, ¿eh? O sea, hombre, está muy bien pagado, pero yo no sé si disfruta este hombre.
No sé, es una sensación, lo pasa mal.
Debe llegar a casa ahora y debe ponerse a analizar si Grealish ha parado la pelota con el exterior o tal, no sé qué. ¿En qué momento para y disfruta un poco Guardiola?
Lo pasa bien, seguro, hazme caso.
Lo hombre, pasa no, bien y mal.
Lo que más le gusta al fútbol.
Sí, hombre, le gusta mucho, pero es que yo le considero un absoluto enfermo del fútbol.
Él también.
¿Eh?
Él también
sí,
es
el fútbol se disfruta cuando acabas el partido y ganas.
Por cierto, sobre esto último que ha dicho, no es por hacer un debate ahora largo, pero la única cosa que se ha dicho esta noche que no estoy de acuerdo, y a lo mejor Cañizares, que es el que más sabe de esto, me envía a Freire Espárragos, es que los penaltis son una lotería. Yo no creo que sea
una lotería. No, es una lotería.
Yo creo que es que lo ejecutan muy bien, claro. Están precisos en el momento concreto y tal. O sea,
es una cuestión mental, ha dicho.
Tiene que ver y tiene mucha sangre fría. Por parte del lanzador tiene que ver con la ejecución, evidentemente, tiene que ver con el control mental, tiene que ver con el golpeo, con la posición... Y por parte del portero, primero con el estudio que se hace previamente de todos los lanzadores, y segundo con la intuición, y luego la decisión y la destreza de poner la mano, el cuerpo, donde toca.
Y el manejo de la presión, ¿no, Santi?
¿Sí? A ver, se vulgarmente se dice siempre lotería, y lo dicen incluso muchos profesionales, esa es la realidad.
Pero es mentira.
Hay porteros que paran más penaltis que otros, y hay lanzadores que tienen mejor
muy raro,
que otros,
muy
por algo será.
Sí, pero que los entrenadores que te dicen que tirar 10 penaltis en un entrenamiento no vale de nada, eso, porque luego...
Eso fue Luis Enrique el que...
Claro, pero porque luego estás delante de 70.000 personas, sí, y no es lo mismo, será una cuestión de gestionar la presión.
Claro, no, y será mejor si cuantas más has tirado,
veces claro, pegado al palo, más posibilidades tendrás de...
Totalmente. Digamos, mensaje importante de Gema Santos. Gema.
¿Qué tal, Juanma? Mensaje súper importante porque ahora nuestros oyentes, gracias a Fe Network, van a poder conocer a Fernando Alonso. Sí, sí, tú contrataste el próximo día 31 de este mes de agosto una de las tarifas de Fe Network. Te vas a llevar un móvil de regalo, pero es que además vas a poder vivir una experiencia única, como te digo, con Fernando Alonso el 6 de septiembre en el Jarama, en Madrid. Vas a poder conseguir un meet and greet con él, un encuentro con Fernando Alonso, o atención, ser uno de los afortunados e ir de copiloto junto a él. Infórmate en finetwork.com o llama al 1777. Date prisa, que las entradas se están agotando y es solo para los 6.000 primeros. Todo esto y más con Finetwork.
12:12, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral. El balón vuelve a Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas
Este sesiones. Verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto supuesto. Que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches. ¡Qué
golazo! COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Bueno, y ahora es momento en el partidazo de dar un traguito de la mejor agua del mundo. Es el agua del corazón, como dice Pepe Domingo Castaño. Nuestro agua Fontarel Cero Sodio, directamente del manantial Aguas del Pilar en Loja, en Granada. Que sepas que Fontarel Cero Sodio es la única marca reconocida por la Fundación Española del Corazón. Y es que gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio del agua, manteniendo todos los minerales y contribuyendo así a que tengas una tensión arterial normal. Que no te falte nunca, como a nosotros aquí en el partidazo, un vaso de Fontarel Cero Sodio, única marca reconocida por la Fundación Española del Corazón.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo en este 16 de agosto. Ya me pone el teléfono 17, pero ya saben mi teoría. Y hasta que no te acuestas no cambias de día. Por tanto, miércoles 16 de agosto, Cañizares, Senabre, Gonzalo Miró, Ciro López y Fernando Evangelio. Y desde Barcelona se incorpora al partidazo Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. ¿Está Víctor en Barcelona? Pues ahora le saludo. Este es Deco, el nuevo director deportivo del Fútbol Club Barcelona, que hoy se ha anunciado y se ha hecho oficial.
Siempre volver a este club para mí es algo grandioso, ¿no? Y ahora volver aquí en otra función, una función importante, una función de dirección deportiva. Estoy muy contento por el proyecto de presidente. Desde el principio estuve ayudando bastante desde fuera y ahora oficialmente más en el día a día, por eso estoy contento.
Llega Deco, que tenía una agencia de representación, que fue jugador del club. ¿Cuántas temporadas estuvo Deco en el Barça? ¿Cuatro por ahí? 3, 4...
Sí, más o menos. Se fue con Guardiola, justo sí. Con Guardiola, 2009, fue entrenador, 2008. Se lo cargó.
Vale, vale. Y sale Mateo Alemany.
De 2004 a 2008.
Mateo Alemany que sale porque no quería estar a las órdenes de Deco. Le ofrece el Barça a Mateo un cargo institucional que rechaza y en septiembre sale Mateo Alemany del Fútbol Club Barcelona. Segunda salida en 3 meses, porque vamos, ya antes había salido y volvió a entrar. Ahora sí, Víctor, ¿estás por ahí? Muy buenas.
Aquí está.
Pues nada, macho, se te corta. Víctor, no sé qué pasa. Tenemos problemas con esa comunicación.
No. Estará arrepentido Alemán de no haberse quedado en Inglaterra, ¿no? Entiendo.
Pues en Aston Villa.
Hombre, claro. Ha perdido seguro un gran sueldo, ¿eh?
Bueno, y un trabajo que, por lo que se ve en su momento, le apetecía tener.
Pero sí, fue seguro, él el... seguro que está más dolido por el trabajo que por el sueldo.
Al parecer,
claro. No es una persona que busque el máximo beneficio a su trabajo. O sea, es una persona que económicamente no tiene ningún disgusto y que lo que le gusta es trabajar pues según sus criterios.
Pero a lo del Aston Villa fue él el que dio marcha atrás, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Él ya estaba fuera, sí. Y dijo, no, vuelvo. Pero ahora sí que entiendo.
Por
que
petición del Barcelona.
Sí, ¿vale? Sí, sí. Claro. No. Bueno, pero el Barça, o sea, una cosa es lo que quiere el Barça, el otro, si tú ya tienes cerrado un acuerdo con Aston Villa y has ido allí y has visitado las instalaciones y ya te ibas a
y has visto algo que no te gusta, pues es de honra.
No.
Para mí eso honra a los profesionales. Un profesional que firma cualquier cosa, que se pliega a cualquier contrato,
100%
yo no es un profesional que le tenga demasiado estima, mientras que un profesional.
Pero lo que digo es que no es víctima del Barça en esto, Mateo Alemany. En lo de Aston Villa. En lo de ahora, sí.
Deco no ha sido director deportivo de ningún club, ni tiene experiencia como director deportivo.
Bueno, es que Deco es representante.
Era representante de futbolistas.
Tenía una agencia que lo habrá tenido que dejar un poco de aquella manera, porque evidentemente no sé.
Pero claro, de aquella manera, o sea, a ver, no es lo más ético que contrates como director deportivo de tu club a un representante de futbolistas. No suele pasar.
Sobre todo de futbolistas que juegan en tu...
Claro, exacto. Claro.
Una cosa muy rara.
Víctor,
es llamativo. Por lo menos vamos a ser... como no podemos decir muchas más cosas...
Yo diría feo.
Es llamativo.
Yo diría, que hasta feo. Más que llamativo, sí. Hay que ser valientes y decir que es hasta feo.
Ahora va a sufrir
ético,
Deco.
Yo creo que no es muy ético.
Ahora desde el otro lado va a sufrir Deco lo que es un representante. Que normalmente, pues, desde el punto de vista de la dirección deportiva, lo que más trabajo te dan... Y lo que más sinsabores te da es tratar con los representantes de los jugadores.
Víctor, ¿Laporta ha dicho algo o hay alguna explicación desde el club a todo esto?
Buenas noches a todos, disculpad por lo de la conexión.
Nada.
No, Laporta no ha dicho nada. Laporta no ha dicho absolutamente nada. De hecho, ha salido del restaurante hoy donde han comido para celebrar la llegada de Deco, oficialmente ya, y no ha dicho absolutamente nada. No se han explicado lo que dicen en el club, que son cambios que explicarán en una rueda de prensa en septiembre, cuando acabe el mercado. Explicarán toda la reorganización de la estructura deportiva, pero no han dado ningún motivo más de la salida de Mateo Alemany. No han querido pronunciarse y Deco lo que ha dicho es que ya la había comunicado el 2 de mayo y que simplemente pues sale y que trabajarán con él hasta el final del mercado y que saldrá porque tiene otros retos profesionales.
¿Y Mateo ha dado alguna... ¿Se sabe algo de la opinión de Mateo?
No, directamente de Mateo no, pero sí de su entorno. Lo que sabemos es que esa relación con Deco y esa relación, digamos, con el entorno de Laporta no era la mejor. O sea, no estaba de acuerdo en Mateo con algunas de las cosas que veía, y cuando ya le comunicaron Laporta y Rafa Yuste que Deco tenía plenos poderes, que pasaba por encima suyo y le ofrecían otro cargo mucho más simbólico, algo institucional, pues que Mateo tenía claro que quería salir. Y de hecho lo que nos dicen es que Mateo no sale el pasado 2 de mayo porque en realidad lo que tenía con la Premier no acaba de materializarse, no porque Laporta le convenza para quedarse, sino porque lo suyo no llegó a buen puerto y entonces por eso aguantó más en el FC Barcelona, pero no era porque Laporta fuera detrás de Mateo para decirle que se quedase en el club.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Por qué sale hoy Mateo cuando en realidad esto ya se sabía de hace tiempo, ¿no? Que venía Deco. ¿Qué pasa? ¿Que no se lo terminaba de creer y ha esperado a que se hiciera oficial? ¿O por qué explota todo esto hoy?
No, explota porque yo creo que tienen que terminar de completar el contrato de Deco y sobre todo su presentación. Y desde un primer momento, desde el día que... Alejandro Echevarría, íntimo amigo de Deco y el que Deco es amigo y socio
Joder, vamos a llamar por teléfono a la gente. Estaba... Llamamos por teléfono y lo dejamos, porque es que esto, lo de los WhatsApps y los Zooms y la madre que los trajo a todos, eso nos está dando mucho fallo. Ahora te llamamos, Emilio. ¿Tú qué lectura haces, Cañete? Tú que conoces perfectamente a Mateo Lemain.
Pues que es una persona que profesionalmente es buena y él se quiere mucho, y desde el punto de vista profesional, sin que esto suponga ser una persona altiva ni mucho menos, y que le gusta trabajar con sus condiciones, nada más, y no se regala a ningún club, ni incluido ni aunque sea el Fútbol Club Barcelona.
No quiere ser sencillo. Él no quiere ser segundo de Deco. No quiere estar a la
claro,
de Deco.
Él entiende, bueno, que su gestión es que no se le entiende,
es que no es normal.
Es que no debería.
O sea,
es que
tú traes a Deco y le pones de segundo de alguien que ha reconstruido ahora, claro, en los últimos, claro, que te claro, ha estado no, sacando
que él... no, pero es alguien que se iba también. Es que esto es, o sea, es mareante. Esto ha dado muchas vueltas y no es serio que un club como el Barça, en mitad de un mercado en el que además no ha hecho ni la mitad del trabajo, por cierto, porque dice, no, Deco, Mateo Lemain lo deja ya todo hecho y Deco... No, es que el Barça no ha fichado un lateral derecho, no sabe qué va a pasar con jugadores que incluso como Lenglet o Dest, que tiene desde hace tiempo y tal. O sea, es un despiporre total y absoluto. Pero no creo que sea ni culpa toda de Laporta, ni culpa toda de Mateo Lemain, ni culpa toda de Deco. O sea, han pasado tantas cosas entre medio, uno se iba, luego vuelve.
De todos modos,
debe ser difícil trabajar con Laporta, ¿eh? Debe ser muy difícil porque...
Y de todos modos, es que quedan los 15 días más intensos de mercado.
Sí.
Porque ya lo estamos contando en el Sevilla, o sea, todos los clubes están en una situación parecida. Y ahora, de verdad, es cuando se toman decisiones de gran calado que van a tener mucho que ver con lo que luego signifiquen para las plantillas.
Pero esas decisiones...
Pero hasta los últimos 15 días se hace muy poco. Se viene ya con la costumbre de hacerse muy pocas operaciones.
A ver, Emilio, por teléfono, que te estabas expresando. ¿Qué nos decías?
No, estaba diciendo que lo que no podemos separar de ninguna manera es la salida de Mateo Lemain de todo lo que ha estado pasando en el Barcelona desde que Laporta se ha hecho cargo de la presidencia y desde que...
Ese es el tema.
Dijo que quería una gestión de amigos y familiares. Entonces, se ha ido, se fue el vicepresidente económico primero, se fue Reverter, el CEO, se fue Jaurado, que se encargaba del Espai Barça, se fue Guardiola, que era el economista que llevaba la Comisión de Control de la Economía, se fue el señor López de Seguridad, se fue Jordi Cruyff, y ahora se ha ido Mateo Lemain. Evidentemente, ninguno de todos estos eran ni amigos ni familiares. O sea, es decir, Laporta se ha quedado con su cuñado, con Jorge Méndez, con un empleado de Jorge Méndez o socio que es Deco, y ese es el Barcelona, que fue campeón de Liga, que aspira a la Champions y que está haciendo el mercado de invierno. Pero lo de Deco, como muy bien dice Dani, esto no es culpa de Deco. Deco, cuando Echevarría y Laporta le pidieron que viniera, Deco tenía una empresa de una agencia de intermediación y dijo que él la dejaba si se convertía en el...
Pero perdón, Emilio, perdón, es que le estamos hablando al oyente de Alejandro Echevarría como si fuera un directivo del Barça. ¿Tiene algún cargo en el Barça? No, ¿no?
No, ninguno.
Ninguno. Él es...
Él fue de seguridad,
estuvo la directiva del Barcelona en la primera época de Laporta. Yo no sé si llegó incluso a ser uno de los vicepresidentes.
Dimitió cuando se supo que había pertenecido a la Fundación Francisco Franco, no sé qué. Bueno, se montó un pollo.
Pero no tiene ningún cargo, pero en el Barcelona no se hace absolutamente nada sin que lo sepa o decida Alejandro Echevarría.
En la etapa anterior ya era el conseguidor de muchas cosas.
Y ahora ya ha colocado a su amigo íntimo Deco en la máxima autoridad. Y entonces, como muy bien decía Gon, ahora resulta que la máxima autoridad del Barça a nivel deportivo es un agente de futbolistas. ¿Entiendes? Lo cual es asombroso, le puede funcionar, no digo que no, pero que es increíble. A nosotros habíais gustado...
Le puede funcionar mejor a Laporta que al Barça, también te lo digo.
Bueno, yo ahí no me...
Hablemos claro.
Yo no me atrevo.
Yo tampoco me atrevo porque no tengo esto, pero digo y lo dejo ahí, que le puede ir mejor a Laporta que al Barça.
A lo mejor Deco es muy bueno fichando y lo hace muy bien. El tema es que el proceso para llegar hasta aquí no es serio. O sea, las cosas que han ido pasando y los golpes
de
timón.
Y la salida de Jordi Cruyff, de Mateo Lemain.
Repito.
Y de Reverté y del otro.
Pero esto ya pasó en la primera etapa, ¿eh? En la primera etapa, si os acordáis, que fue mucho más exitosa que esta, se le fue Sandro, se le fue Mark Ingla, se le fue Soriano, se le fueron casi todos los vicepresidentes a Laporta.
Emilio, dime para cerrar. Has querido entrar con tan buen sonido que te has encerrado en un baño y yo creo que es peor, porque hay como mucho eco. ¿Estás en alguna zona muy pequeña?
Bueno, estoy en un pisito en Spielberg, en Austria.
Pero no hay no hay ni un mueble, ni un cuadro, ni nada puesto ahí que pueda amortiguar un poco el sonido. ¿Son solo paredes?
No, en principio no. Estoy casi en el portal de la escalera.
Ah, vale.
Porque mis compañeros duermen.
Claro.
Pero como casi siempre, pero bueno, no pasa nada.
No, tranquilo. ¿Qué querías decir para cerrar sobre el asunto?
No. Quería decir que nadie, absolutamente nadie, se esperaba un final así. Porque todo el mundo creía que podía haber una convivencia entre Deco, Mateo Alemany y Xavi. Yo creo que aquí queda muy descolgado Xavi, porque Xavi ha perdido a las dos personas con las que mejor se llevaba, que son Cruyff y Mateo Alemany, y por tanto, como muy bien dice Dani, probable, y por supuesto, como se puede defender o puede defender la actual directiva, pues Deco es una persona que lo hace estupendamente, vale, perfecto. Pero la persona con la que hasta ahora, las personas con las que hace ahora Xavi ha tenido confianza, han sido con Cruyff y con Mateo Alemany.
Perfecto. Gracias, Emilio. Un abrazo.
A ti.
Hasta luego.
A ver, a mí me llama mucho la atención, de verdad, que tan pronto lleves la chaqueta de fiscal como te pongas la de abogado defensor. A mí eso, yo creo que sí.
No, pero eso ya por supuesto, pero está bien lo que acaba de decir Emilio, que es la relación y cómo queda Xavi con los que tiene que hablar él de lo que necesita y de lo que...
Pero Xavi, yo sé que tiene buena relación con Alejandro Echevarría y probablemente la tenga.
Sí, la tiene.
Y probablemente también la tenga con Deco,
No, seguro.
O sea que ese no tiene por qué ser...
Gonzalo, o no.
Yo soy con Alejandro Echevarría seguro que la tiene.
Te lo digo,
es que
con Deco, seguro. Con Deco puede ser que sí y puede
no,
ser
pero
que
si
no.
Pero si la tiene con Alejandro, seguramente la tiene con...
Sí. Sería muy raro que se llevase mal con Deco y bien con Alejandro Echevarría. Sí.
Mientras les interese, a lo mejor, y cuando no, o sea, es que...
Pero por ejemplo, lo de Cancelo, ¿quién lo está cerrando eso? Mateo Alemany, Laporta, Deco...
Estaba Deco por ahí, pero también es todo lo que tenga que ver con Méndez, está Laporta por medio. Es decir, Laporta con Méndez tiene una relación de amistad y entonces todo lo que tenga que ver con Méndez lo lleva a Laporta directamente y puede delegar en algo secundario, en el tema de burocracia, pero lo lleva a Laporta directamente. O sea, eso no es problema, no cae. Si la operación de Cancelo se hace, no hay peligro de que pueda caer o no porque esté Mateo Alemany o no en el club.
Vale. ¿Algo más desde Barcelona, Víctor?
Sí, que es curioso que en la foto que se han hecho con Deco para hacerlo oficial estaba Mateo Alemany, ha tenido ese detalle, y que hoy, mientras salían de comer del restaurante de sushi al que han acudido todos, incluido Alejandro Echevarría, que ha estado en la firma y celebrando la oficialidad de Deco, pues Mateo Alemany llegaba solo a la ciudad deportiva y lo hemos visto ahí en el despacho hablando por teléfono y con un rostro serio. Era curiosa la diferencia que había entre ellos, que salían de celebrar del restaurante esa oficialidad de Deco, y Mateo, que estaba solo en la ciudad deportiva.
Ah, y que le han metido dos partidos a Xavi y dos a Rafinha por las expulsiones de Getafe. Dos.
Y que era lo esperado en el Barça, lo de Xavi. Ellos entendían que no iba a ir a más porque con Ancelotti no fue a más. Y entendían que no iba a ir a más, y era lo esperado, lo de Xavi y lo de Rafinha. Este viernes tenemos rueda de prensa de Xavi, que por primera vez es dos días antes del partido. No se ha hecho esto, al menos en los últimos tiempos, en Can Barça. Y hay muchos temas, como siempre, hay prácticamente más temas extradeportivos, de fichajes y demás, que del propio partido que tendrá el FC Barça.
Cada vez tengo más claro que Xavi dice lo de mano inventada,
sí,
porque para, alguien por le dice, ¿no? Que hay jurisprudencia con esto, Si dices mano inventada, no te sancionan. Estoy convencido...
Pero está bien saber que lo que esperan en Barcelona es que la sanción se parezca a la de Ancelotti, o sea, ninguna, y no a la de Gallá, por ejemplo.
Hombre, no, claro, es que fue después, claro.
Pero bueno.
A mí me parecería es que yo ahora, fantástico si soy que fuera...
Yo si soy entrenador de primera hora, cualquier mano inventada, sí, y no te puedo decir nada. Mano inventada es un término totalmente, ¿verdad? Asumido y respetado.
Se corre un gran riesgo si esta vez no hay sanción... Porque se van a coger todo el mundo a esa frase.
Mano inventada.
No, vamos, y ya, esa frase fue es una frase que hace mucho daño.
Bueno, sí.
Es que no, si hubieran sancionado a Xavi hubiera pasado lo mismo.
Sí, o sea, pero pasa una cosa, se me abre. Ancelotti, no sé si será... yo el otro día lo conté, y lo conto de modo de información. Ancelotti justificó esa frase porque en italiano tiene otro sentido.
Pues Xavi puede decir que en catalán también.
Hubiera sido... Si le meten sanción a Xavi por decir mano inventada, ya hubiéramos tenido un pollo ya para rematar este inicio de temporada, pero fantástico, ¿eh?
Y ahora lo que van a permitir es que cualquiera pueda decir esa frase, que es hiriente desde mi punto de vista para los árbitros.
Sí, sí, porque es como que...
Pues porque las cosas que mal empiezan, mal acaban.
Pero estaremos de acuerdo que es más coherente que a los dos le pase lo mismo.
Claro.
Aunque claro, se fuera una sanción, ¿eh? O sea, si le meten 10 partidos a Ancelotti, que le metan a Xavi.
Pero
a
tú imagínate que ahora
llega pero si no le meten ninguno, que no le meten ninguno a Xavi.
Ahora llega el entrenador de uno de los equipos de abajo y dice lo mismo y le sancionan.
Sí, ya verás.
Eso será más gordo todavía.
No, creo que pase.
Porque ahí
bueno,
sí que,
ya verás.
Vamos a verlo.
Ahí sí que quedará en evidencia, como siempre, que Madrid y Barcelona...
Es muy fácil de recurrir, eso. Es muy fácil de recurrir.
De todas formas, la gran noticia para el Madrid... Y ya sabéis lo que opino, la gran noticia para el Madrid no es si Xavi le sancionan o no, la gran noticia para el Madrid es que se marcha Mateo Alemany. Y desde Valencia, yo, un grupo de amigos y yo le ponemos un Euromed, además sí, le compramos el vagón y todo.
Va a ir a Valencia él con la que tenéis allí.
¿Es verdad, Santi, que va a ser director deportivo de la selección holandesa,
no,
Mateo?
No tengo ni idea. Yo solamente
digo... Pero no del Tottenham, ¿no?
Fabricio Romano ha dicho...
El Tottenham, sí.
En una situación parecida... Cogió el Valencia aquí, estuvo 2 años aquí, el Valencia fue 2 años a Champions, son las 2 últimas participaciones en Champions, ganó una Copa del Rey y revalorizó a todos los jugadores, entre él y Marcelino, que fue su apuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces ya te digo que en Valencia estamos todos deseando que eso volviera a pasar y que Lin le diera plenos poderes, cosa que es imposible, porque Lin en su egocentrismo eso ni lo piensa ni lo valora, ¿no?
Se va el 2 de septiembre, me parece que es el día oficial de la salida de Mateo Alemany del Fútbol Club Barcelona. Pues así están las cosas en un Barça que se quedó sin Neymar, lo cual no es de extrañar.
Afortunadamente,
pero claro, es que ¿dónde iba el Barça a fichar a Neymar? ¿Dónde iba con las palancas? Al lado de la palanca que tienen los árabes, que eso sí es una palanca.
¿Has visto la lista de peticiones?
No, es que Abel Madrigal, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
La nevera. Estamos consternados con lo que le han dado los árabes a Neymar. Debe ser verdad, porque, o sea, no ha habido una... esto lo ha publicado ya todo el mundo, en el mundo.
El primero que lo publicó fue The Sun.
Sí.
Y nadie por ahora ha dicho que no sea verdad. Y está en todos lados, está en todos los medios del mundo... Y lo que dice esta lista de peticiones...
Pero antes de la lista de peticiones, dejemos claro que Neymar va a ganar ¿cuánto dinero?
100 millones por la 100
temporada. 100 millones libres, o sea, que ahí no hay impuestos. Son 100 millones que le meten en la cuenta y ahí están, en la cuenta. Nadie te los va a tocar.
Y por si fuera poco, lo que ha acordado con el Al Hilal Neymar para este contrato son unas peticiones bastante extravagantes. Lo primero que pidió fue una mansión de 25 habitaciones. ¿Por qué? Para poder recibir...
Hay hoteles más pequeños, ¿eh?
Para poder, sí, su excusa claro, era sí, recibir visitas y amigos. No sé cuánta gente
visitas
va a
llevar. Y amigos.
Hombre, los toys.
Pero 25 habitaciones son...
Y no creo que las habitaciones sean como las nuestras. Bueno, serán...
Habla por ti.
Habla por ti, ¿no? Nosotros vivimos en auténticos palacios. A ver, 25, una casa con 25 habitaciones, eso para empezar a hablar.
Esa
casa...
¿Sabrán los toys cuando vayan que allí no se puede beber alcohol?
Bueno, esa es otra. Yo creo que... vamos.
Esa es otra, que no sé yo si irá mucho para allá.
Sí,
a ver si cuenta cómo vive
a ver,
otro
a ver si va a haber problemas de suministro de alcohol en casa Neymar.
En casa Neymar.
A ver, venga.
Esa casa obviamente tiene que tener algo de disfrute, ¿no?
Sí.
No solo 25 habitaciones. Tiene una piscina de 40 metros de largo y 10 de ancho. Es decir, casi como una olímpica que es de 50 y 25.
Yo no sé por qué no la piden olímpica.
Puestos,
vamos a ver. Si pides una de 40, pero dices, oye, una olímpica. Y está, claro. y puedes organizar una competición en casa.
Y si faltase algo, 3 saunas.
Quiere tres saunas.
Por si acaso no entra toda la gente que va a ir a visitarla a su casa.
Imagínate.
Siempre te falla una, claro falla una.
La fiesta la estoy visualizando ya.
Qué pena, lo de la piscina yo no lo veo demasiado.
Una cámara en esa sauna. A ver, venga.
Lo normal, pueden ser los trabajadores, son hasta 9 para la casa.
9 trabajadores trabajando en casa.
Y algo que me pareció muy curioso es que pidió una nevera permanentemente llena de su bebida favorita, que es el zumo de açaí, que es una fruta del Amazonas.
Açaí. Nada, postureo.
Que dicen que es antioxidante.
No, eso es postureo. Eso es que le pagarán una pasta los de la fruta esta, de los açaí.
Claro, sí, alguna marca.
Y claro, hoy en Brasil se habrá vendido açaí.
Pero si ganas 100 millones, no puedes llenarte tú la nevera.
No, porque queda mucho.
No, porque entonces no te pagan los otros.
A ver,
açaí y guaraná. Una nevera llena. Porque el guaraná le gusta mucho a sus amigos. Entonces tiene que tener guaraná para cuando...
Otra nevera con guaraná.
Eso es. Y ahora viene algo muy gordo, que es cómo se va a mover por Arabia Saudí, cómo se va a mover por Riad.
Los coches.
9 vehículos.
Un Uber. ¿Habrá pedido una tarjeta de Uber o algo?
9 coches que están valorados en más de 1 millón de euros.
¿Nueve coches ha pedido?
9.
Claro, para él y los toys.
Un Panda. Claro.
3 superdeportivos, un Bentley, un Aston Martin, un Lamborghini. 4 Mercedes clase G.
4 iguales.
Que ese sí, que lo tienen todos los futbolistas, que es el coche.
Ah, este, sí, este que es un todoterreno muy cuadrado.
Cuadrado,
y en Arabia parece que se regalan.
Sí.
Luego, en el mundo árabe parece que se regalan ese coche. Regala. Hay 1000.
No, una furgoneta y un todoterreno.
¿Una furgoneta? ¿Querrá ir a pasar algún día, un fin de semana, camperizada, como hace Cañizares? Igual ahí a la
camping,
playa.
Claro.
De al camping, final siempre copiando.
Gas allí calentando los macarrones.
Hacer una paella o algo.
Con el guaraná ahí a tope.
Todo esto más una furgoneta.
Más una furgoneta. Y ya queda lo último, también se tendrá que desplazar fuera de Riad. Entonces, tiene un avión privado a disposición de él y de su familia y de sus amigos. Es decir, no solo lo puede utilizar Neymar, lo puede utilizar quien quiera Neymar. Y tiene un avión privado.
En esta vida, ser Neymar es la leche, pero es mucho mejor ser amigo de Neymar.
Hombre,
mucho
claro,
mucho mejor, porque si eres amigo de Neymar, no
tienes ni la responsabilidad
de tener que jugar
no
nada.
No tienes que entrenar, pero Neymar
tú eres
Neymar
amigo
tampoco,
de Neymar, te tuerces un tobillo bailando y nadie se va a meter contigo.
¿Tendrán sueldo directo los amigos de Neymar?
¿Para qué lo quieren? ¿Para qué lo quieren?
Pues por si acaso les despiden.
Si tienen una broma y dejan de ser amigos. ¿Te das cuenta cómo van por la vida?
Algunos sí que lo tienen, Gonzalo, porque trabajan para la agencia de representación del padre.
Claro,
algunos sí que lo tienen.
Y queda
el avión privado.
Queda un punto que ha destapado bastante polémica, que es que el Hilal, se ha comprometido a pagar todas sus facturas en hoteles, restaurantes y servicios que no se han especificado que van a ser. Es decir, lo que haga él fuera de en todos sus viajes.
Todo lo que use.
No le hace falta dinero.
Él sale con los toys, se va ahí a Riad, a un Four Seasons, un hotel de lujo, tal, no sé qué. Que no sé si hay, pero... Y se mete una comilona con champán y todo eso.
Y se va sin pagar.
Deja la factura.
Yo digo, se va sin pagar.
Los 100 millones.
¿Para qué?
Son ahorro.
Son 100 millones para la caja. Que en ningún momento va.
No van a ver la luz.
No tiene que meter la tarjeta en el cajero para nada.
Claro. Nada.
Para nada.
Y
no tarifa plana.
No tendrá. Para Neymar no sabrá ni lo que es poner el móvil encima del datáfono. Así que de esto que tienes que darle dos veces.
No, porque lo harán los toys, imagino, que llevarán también la tarjeta de Neymar para pagar lo que sea. Si hay que pagar, ya no.
Lo de las historias de Instagram, ¿no? También.
Ah, que da lo último.
Claro.
Que es, si estos viajes se realizan en Arabia Saudí y Neymar aprovecha para subir una historia o un post en Instagram o en cualquier red social que hable de Arabia Saudí, que publique cosas de Arabia Saudí, el Al Hilal le va a pagar 500.000 euros por post.
Ah, bueno, bien.
Por publicación.
Cada foto que sube, 500.000
euros. Me parece barato, Parece barato. Juanma, si te llaman, llévanos contigo. No, de verdad.
Bueno, yo me iría por un post de Instagram ya.
Eso que realmente, teniendo en cuenta el número de seguidores que tiene Neymar, que son 212 millones, no es tanto. O sea, a los que tienen. A ver, no, pongámoslo en contexto. Los que tienen 100, 200 millones de seguidores, medio millón por un post no es una salvajada porque piden muchísimo más y se lo pagan.
Sí.
Dicho esto, lo que está buscando Arabia Saudí es promocionar su país.
O sea, ya, pero
yo dejándose una guita tremenda, pero está promocionando el país, sin más.
Yo es que soy Neymar y digo, voy a ser, todos los días salgo un momento por la calle. Tal,
Arabia Saudí. Lo único que va a tener que pagar son asesores financieros. Sí que van a cobrar.
Pero ¿cuánto crees que pueden cobrar Messi, LeBron James o Cristiano Ronaldo por un post?
Sí, pero es que esto no es uno. Porque eso es, claro, llega a un acuerdo con una marca y cuélgame esto. Pero es que los árabes dicen, oye, no, tú cada vez que salgas, cuelgas uno y ya luego hacemos cuentas.
A Neymar cada día con un post.
Hay que seguirle.
Una cosa es que Coca-Cola te diga un día, oye, cuelga un post y tienes medio millón de dólares a LeBron James.
Sí, bueno,
vale.
O
pero es que los árabes dicen
que cada vez que salgas,
tú si sales a pasear el perro o tal,
publica
algo.
Claro, por eso.
Pues ya está. Esto nos lo estamos tomando a cachondeo, pero esto es obsceno, absolutamente.
Es que si te lo tomas totalmente en serio es para llorar.
Esto es para llorar. O sea, esto es una cosa. ¿Quién puede competir con esto?
Nadie.
Yo si fuera presidente de un club y me viene un jugador y me dice, tengo una oferta a Arabia, yo le digo, vamos, ni te molestes. O sea, no me digas claro.
Llévame.
No, vete.
Llévame
yo le digo, vete, pero le digo, no te voy a subir ni un euro. Es que no, a los jugadores que vengan con ofertas de Arabia, yo creo que no hay que subirles ni un euro. Es un mercado con el que no se puede competir. Son jugadores que desaparecen de la esfera deportiva, digamos, van a otra cosa.
Pues las ligas ya lo están diciendo y tienen razón.
Vale, yo creo que la reflexión final es, ¿la Liga Árabe va a conseguir realmente crear expectación
y pisar a ligas que tienen gran tradición, si todo ese dinero vale para eso, bueno, si lo tienes estará justificado.
Vale para promocionar el país.
El objetivo de la Liga Árabe es estar entre las 10 mejores a corto plazo. Ahora mismo está calificada entre la número 58. Está cerca de la Serie C, está por detrás de la Liga Escocesa. Entonces, el objetivo que tienen con estos jugadores es llegar cuanto antes a estar entre las 10 mejores ligas del mundo y después aspirar a seguir subiendo.
Hombre, si el año que viene hacen un mercado como este, eso va a tener interés. Porque es que se han llevado ¿cuántos jugadores? ¿40, 50 jugadores?
Cristiano, sí. Neymar,
el año que viene se van otros 40 o 50.
Esos son los que conocen. Sí, los que conocen mundialmente, pero que hay mucho buen jugador que se ha ido ya.
Bueno, y pero vamos a ver, para que eso tenga éxito necesita tener cierta continuidad. O sea, no porque durante dos años te lleves a 100 jugadores
y ahora ya le pasó a China.
Y necesitas arraigo allí, y necesitas crear cantera, y llevarte a preparadores físicos, y cambiar la manera de entrenar.
Pero la Liga China se llevó
mucho dinero muchos años,
Pero que la Liga China no tiene nada que ver. La Liga China alguna gran figura.
Pero no, empezaron yéndose figuras. No tantas y tan gordas.
Claro,
pero
empezaron. La Liga China figuras, fue continuidad. Tuvieron
hasta
dos o tres
que el
años
Estado dejó de invertir. Pero bueno, nadie va a dejar de ver un partido de la Premier para ver un partido del Al Hilal o del Al Ahly. De aquí, en Europa, digo. Yo si en una tele me dan el Arsenal o el City y tal, y en la otra me dan a Neymar o contra Cristiano.
Es que nosotros entendemos que esto se va a parar, pero si no paran, va a llegar un momento que todos los buenos jugadores o un gran porcentaje de los buenos jugadores del mundo van a estar en Arabia. Entonces, ¿qué vas a ver?
Ya están algunos que podían estar aquí.
¿Qué vas a ver?
Vas a ver a los que tengan ganas de jugar aquí, Pedro, que siempre va a haber talento en España para jugar.
Efectivamente, es que yo creo, aquí es un debate muy interesante este que estáis planteando, porque el fútbol no es solo de los jugadores, ¿eh? Los clubes tienen un papel muy importante, claro, los escudos. Sí, pero, es que vale, la gente se irá bien.
La gente seguirá siendo
del Madrid, del Atlético de Madrid, del Zaragoza.
Planteate tema desde, por ejemplo, el punto de vista de los seguidores de los equipos sudamericanos. Los equipos sudamericanos hace 30 o 40 años eran más potentes incluso que los europeos. Y ahora los seguidores de los clubes americanos, aparte de ver su partido del Gremio, del River, sí, del Boca, ven los partidos europeos.
Pero no puedes comparar, aquí hay una tradición milenaria,
correcto,
casi.
Correcto, pero espérate que pasen 40 años. Lo que pasa que...
Hombre, claro, dentro de 40 años
no
importa muy poco la película.
Entendemos que en Arabia no van a estar 40 años invirtiendo. Pero si están 40 años invirtiendo, lo veremos.
Pero a la Liga Brasileña, el arraigo es muy difícil tenerlo.
Vamos a ver qué cenamos mañana, Pedro.
Y hay que tener en cuenta que cuando tú te vas a países de África o a países americanos y ves por ahí camisetas del Barcelona, camisetas del Madrid, no implica que porque hagan este desembolso los árabes vayas a empezar a ver camisetas del Al Hilal.
Claro, pero es que porque sospechamos que va a ser a corto plazo. Pero si esto lo siguen manteniendo en el tiempo...
Ya veremos.
Pues claro.
A la Liga Brasileña ya le están haciendo daño.
Siempre va a haber talento que quiera jugar en Europa.
Claro.
Hay equipos. Esta crisis económica importantísima que atraviesa el fútbol español, donde prácticamente no hay ningún desembolso alguno, ha hecho que grandes futbolistas de 2002, de 2003, de 2001, estén jugando muy bien al fútbol y no ha perdido ningún interés por los futbolistas. Otra cosa es por el espectáculo en sí, por los sponsors, por los derechos de televisión, etcétera. Pero por el talento de los jugadores, yo creo que los que se marchan, por los que llegan, siempre.
Correcto, si yo creo más en tu idea que en la mía, pero eso mismo que estás diciendo tú, decían los americanos hace 40 años, que en América siempre va a haber talento, hasta que les dejó de haber. Ya no hay talento en América. Bueno, cualquier jugador fútbol talentoso americano se viene a Europa con 17, con 18,
pero,
con 19,
Pedro,
con
20. Pero el fútbol de Europa, no puedes comparar clubes, Europa con Arabia.
Vale, de momento.
No.
Es que si
Pedro, el fútbol de clubes, está en Europa.
Vale, pero que si se mete los árabes, los de Qatar, los de Abu Dhabi, los de...
A ver. ¿Y qué?
Que antiguamente, hasta hace 20 años...
Pedro, se van a cansar.
Sí, claro.
¿Sabes por qué? Porque su único objetivo es la ostentación del dinero, es decir, puedo comprarlo todo. Y dentro de 10 años, a lo mejor se les antoja comprar no sé qué.
No solamente creo eso, sino que lo espero. Pero que hace 20 años el centro del mundo estaba en el Atlántico y ahora el centro del mundo está en el Pacífico.
Y luego, Pedro, y luego está por ver cuál es la reacción de los jugadores cuando ya se vayan allá a jugar y ganen el dinero que ganan. Porque hay que ver si realmente les da por competir de la misma manera que han competido aquí, si se sienten ya más jugadores que en otra galaxia.
Y como muchos,
o sea, es que eso,
como,
eso hay que verlo, o sea, claro, porque como aquí va a haber una competitividad que a lo mejor allí no hay.
Por eso te digo, y como muchos que fueron a China, que estaban muy contentos con el salario, algunos muy contentos porque estaban en Shanghai, por ejemplo, pero muchos otros que decían, oye, como se vive en Europa, no se vive aquí.
Y a otros les debían dinero, Santi.
Vamos a ver cómo de competitiva es la liga. Vamos a ver,
lo que aguantan allí.
8-0 sus partidos.
Yo, coges a un tío y le pagas tanto y le haces rico, más rico de lo que
eso
es,
también es
lo hace más caprichoso.
Claro,
vamos a ver si no se cansa de estar allí. Si yo a los 6 meses y dice, me voy a mi casa.
Yo acepto el planteamiento vuestro. Sí, incluso, ya te digo, me gustaría que pasara. Pero que también cabe la otra posibilidad.
Sí, cabe. Pero... yo no me la creo. O sea, te respeto la opinión, pero no me la creo. Yo creo que esto tiene una fecha de caducidad. O sea, es que cuando...
Ahora,
no, aparte cuando, cuando me decís la promoción del país, ¿vosotros creéis que vamos a ir de vacaciones a Arabia porque esté jugando allí Benzema y Cristiano Ronaldo?
No, pero no. se habla más de Arabia,
se habla,
está
pero,
en el mapa,
pero que
se habla positivamente.
Sí, pero chico,
para esconder otras cosas que son negativas
que tiene,
del
que
país.
Que tiene cuestión. Delito que se hable positivamente de Arabia Saudita.
Por eso te lo digo.
Tiene delito.
Al final,
y que se utilice el deporte para eso. Washington, luego ese mismo deporte que pretende ser ejemplo de la igualdad y los derechos.
Por cierto, Bono se va a Arabia Saudí. Va a ser el próximo en salir. Otro que se va. Un gran portero.
Alguno le tendrán que chutar.
Lo que sí es evidente es el daño que le van a hacer al fútbol actual, al que conocemos nosotros. Porque esa inflación los clubes... Por eso, pero esa inflación que los clubes ahora mismo no son capaces de controlar, la van a disparar todavía.
No,
van a auxiliar al fútbol europeo.
Perdón. Te voy a explicar por qué no, Gonzalo. Yo creo que esa inflación no va a afectar al fútbol europeo, porque no van a entrar en esa puja. No, y son jugadores que desaparecen. Es decir, tú imagínate que el Atlético de Madrid ahora le quitan a Griezmann. El Atlético de Madrid no puede pujar con Arabia por el sueldo de Griezmann. El problema que tendría el Atlético es que le hiciera la oferta el Arsenal. O que le hiciera el Bayern de Múnich. Pero Griezmann desaparece del juego.
Al revés, Juanma. Van a auxiliar económicamente a muchos clubes europeos.
¿Tú qué dices?
No, digo que al final el futbolista que luego vaya a ocupar ese espacio que ha dejado un tío que se haya ido a Arabia, ¿qué te crees, que no lo van a aprovechar?
Sí. Pero no va a pedir ese sueldo.
Y a lo mejor hay jugadores...
El sueldo de Arabia, no. No, digo, ni el de Griezmann.
Mira, claro, veremos un ejemplo.
Griezmann, dependerá de la necesidad de cada equipo.
Jugadores importantes que superan o están cerca de los 30 años y que ahora le pagan un gran salario en Arabia y te dejan además un traspaso, ningún equipo europeo te los compraría. O sea, no pagarían un traspaso, serían libres. Y va a auxiliar, ese dinero va a auxiliar a muchos equipos europeos. Y es hasta incluso necesario para muchos equipos el poder renovar sus plantillas a partir de traspasar a algún futbolista a Arabia Saudí.
Mira, hoy le han preguntado a Unai Simón, al portero del Athletic, porque también había sonado la historia de Arabia. ¿Le ha sentado mal que le preguntaran en la rueda de prensa por su futuro?
A veces hasta me canso de decirlo, pero que yo no me voy a ir de aquí. O sea, yo me voy a quedar y hasta que el club lo decida. Vale, o sea, que no tengáis ningún problema, y si en algún momento veis algún tipo de noticia en la que salga alguna oferta o lo que sea, no hagáis más bola, porque no va a pasar nada, ¿vale? O sea, sin más, ese es el mensaje que me gustaría mandaros a todos y que espero que no se vuelva a preguntar ni a hacer bola de estas cosas.
Bueno, pues no se le
para puede... Para mí se equivoca, porque en fútbol nunca digas...
Totalmente, y sobre todo...
Ahora viene un entrenador...
Espero que no me preguntéis, hombre, Unai, ya, si tampoco podemos preguntar con respeto en una sala de prensa que por dónde va a ser tu futuro...
Ya decidiremos nosotros lo que preguntamos.
Luego dijo una cosa sobre la presencia de las cámaras en los vestuarios. Ahora en las retransmisiones de la Liga, que han mejorado considerablemente... hay cámaras en algunos vestuarios con el consentimiento de los clubes y de los jugadores, lógicamente. Unai Simón ha dicho esto.
El vestuario yo siempre lo he caracterizado, lo he vivido tanto el vestuario de aquí de Lezama como el de San Mamés. Algo personal, algo privado, algo que es para nosotros. Más que nada porque al salir a un partido tú necesitas tus rituales, tu concentración, la gente con la que te sientes cómodo. Al final los jugadores tenemos muchas manías que no queremos que salgan a la luz. A mí no me gusta personalmente, no me siento cómodo, me parece algo que es como nuestro momento sagrado y alguien lo está invadiendo en ese sentido.
Bueno, es una...
Está muy bien explicado y muy bien argumentado y tiene toda la razón seguramente, pero es compatible... O sea, por ejemplo, lo que pasa en la NBA. En la NBA está en el vestuario y hay 10 minutos en que le dicen, oye, va a haber cámaras. Y ahí tú, si tal quieres cual, rezar y tal quieres cual. Tal, rezas, y si no, no rezas. Y luego hay 10 minutos que no va a haber cámaras y ahí ya, pues te cagas en la madre de quien quieras. O sea, las dos cosas pueden convivir.
Tal cual. Y en el vestuario de Lezama no va a entrar ninguna cámara. Y en el de Samamés entrará durante 5 minutos. Es decir, que no va a estar ahí una cámara grabándoles permanentemente.
Yo insisto en que todo esto se hace para revalorizar el negocio. Claro. Y el negocio se revaloriza... Claro. Para tener más dinero, generar más ingresos
y quién se lo lleva
y poder pagar más a los jugadores y a los entrenadores. Sobre todo. Entonces, decir que no les gusta que les graben en los vestuarios, que les puede incomodar lo de la pausa de hidratación que metan la pértiga. El otro, que se juegan demasiados partidos.
Se van a tener que acostumbrar.
Es que... Para pagarles a todos ustedes, se necesita generar mucho ingreso. ¿Qué hacemos?
Gonzalo, esto está inventado siempre. O sea, vamos a ver una cosa. Esto es normal, la queja, y es normal que haya otro tipo de intereses y que como es tienen que ver con el dinero, pues al final ganen esa pelea. Pero es que esto es de toda la vida así. O sea, ya se quejaban de Canal Plus cuando cogía imágenes y demás hace 30 años. Sí, o sea, sí, eso es así.
Sí, sí, es verdad. Oye, qué gran debate hemos tenido, de Arabia, de las cámaras, de todo. Muy bien, muy bien. No, estáis como si fuera marzo, como si fuera...
No parece que estemos en pretemporada.
De verdad, es como si hubierais estado hablando también durante el verano.
¿Quién lo iba a decir?
Muy bien, muy bien. Mensaje importante, mira. Mensaje de Movistar. Mensaje importante. Con esto, sois los que ponéis las cámaras vosotros,
con
los de
esto,
Movistar.
Juanma, sí, y tú también las pones. Sí. No hay ningún debate porque a los que nos gusta el fútbol sabemos que nuestras vidas están marcadas por él y en Movistar también lo saben. Recordamos el aniversario, el cumpleaños o el año en el que terminamos la carrera por un gol, por una victoria o una copa de nuestro equipo. Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Vuelve todo el fútbol al lugar de siempre. Y ahora, si te vas a Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung. Una Smart TV, un smartphone y una tablet desde solo 9 euros al mes. Acércate ya a tu tienda Movistar.
12:55 y estos son los mensajes de los oyentes, Avilés.
Que como te imaginas, Juanma, todos volcados al contrato de Neymar. Dice un oyente, creo que Neymar se ha quedado corto porque si van todos los toys, 25 habitaciones son pocas. Algunos duermen en la piscina.
Es que vamos, 25 habitaciones.
Dice
no
otro,
da para nada.
Serán dobles.
Claro, me resulta curioso que entre las peticiones no haya incluido días libres para el carnaval y para el cumpleaños de su hermana. Imagino irán aparte.
Ni se pone.
No, es que no se pone eso.
Eso es otro contrato.
Se da por hecho.
Pero como es fuera de Arabia, lo pagará él.
Dice, la negociación
igual,
de Neymar...
Igual se, no, lo mejor sería que la hermana organizara el cumpleaños en Arabia. Y que lo paguen todos los árabes también.
Dice, la negociación de Neymar fue algo como esto. Mira, la casa está bien, del sueldo no me quejo, los coches me valen, pero ¿qué pasa con el zumo?
Otro la dice, neverita, que luego se os escapa.
Otro dice, este mensaje es increíble, lo ha puesto en Twitter citando al Alilal. Dice, hola Alilal, soy jugador de fútbol y estoy libre. Contactar conmigo. Estoy muy ilusionado de poder formar parte de vuestro equipo y estoy implicadísimo con vuestro proyecto deportivo. Postdata, no me importa para nada compartir piso con Neymar. Y por último, ya hablando un poquito en serio, dice un oyente, lo de Neymar es vergonzoso. Nunca le importó triunfar como futbolista, sino como multimillonario. Como dice Juanma, esto es obsceno.
Yo sigo pensando... Imagínate que Neymar va con la oferta a Laporta y le dice, bueno, es que me están ofreciendo esto. Y Laporta
buscando zumos de la maleta.
Laporta según ha estado este verano, diría, pues lo estamos intentando.
No, Laporta diría, si no fuera por la nevera de los zumos, el resto lo tenemos todo. Si no fuera por la nevera, vamos. Claro. 12:56, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, que son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la 1, son las 12 en Canarias. Aquí estamos en el partidazo. Todavía estamos hablando de Arabia. Es que
y lo que nos queda.
Estamos consternados porque, claro, nos recuerda Angelito García que Arabia quiere organizar los Juegos Olímpicos, pero los de invierno.
En una ciudad que todavía no existe, en Neom.
O sea, no existe la ciudad y quieren organizar los de invierno, que hay una media de 40
y pico. No vaciles.
No, que van a poner máquinas y pintar todo de blanco y vais a ver allí
la,
a...
la pasta que se van a gastar para generar nieve.
Creo que van a fichar a los hijos de Alberto Tomba ya para que haga la...
el bobsleigh allí en la capital de Arabia.
Es que de verdad, qué locura, ¿eh? ¿Por qué? Porque no les habrá dado por la radio a esta gente. Es que estaríamos ahora mismo...
Todavía.
¿Eh?
Todavía no les ha dado por la radio.
Pero claro, ellos querrán que hablemos árabe. No. Claro.
Bueno, yo por ese precio.
Bueno, pero si ponemos un post, igual nos pagará algo, ¿no? Sí,
escucha ver, esto, por favor. Una ciudad levantada desde cero en tiempo récord y a golpe de talonario con un gran proyecto urbanístico detrás, que tiene un coste previsto de 500.000 millones de euros.
Pero hace frío en la ciudad.
Que lo crean, lo generan todo artificialmente. Nieve artificial, todo artificial.
Sí, claro, como el show de Truman.
Como el show de Truman. Pero que se van a
2.600 metros de altitud.
500.000 millones en una ciudad.
500.000 millones.
Es una ciudad con montañas, sí, con nieve.
Con todo, con todo.
La ciudad de la final del Mundial de Qatar no era construida también artificialmente. ¿Cuál? Yo creo que sí.
¿Doha?
No, había una sede de Qatar, del Mundial de Qatar, sí. que era una ciudad construida artificialmente.
Bueno, es que
uno de los
hay
estadios.
Muchas ciudades que son artificiales. Claro, todas las ciudades se construyen
artificialmente. No, pero que no había nada claro. Antes de que les dieran el Mundial y vale. Se construyó artificialmente la ciudad.
Puede ser. A ver, vamos a hablar del Atlético de Madrid, Gonzalo.
Ah, bueno, mira, volvemos al mundo real.
Sí, volvemos al mundo terrenal. Sí. Es que ahora veo que Griezmann gana, el Cholo Simeone gana 20 y pico millones de euros y me parece que es un tirado de la vida. O sea, pobre hombre. ¿Cómo puede llegar? Claro, ¿cómo puede llegar a final de mes el Cholo?
Con humildad.
¿Qué tiene en la nevera el Cholo?
Sin Instagram.
Sí, sí. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Cholo gana 16.7 limpios.
Limpios, ¿eh? O sea, imagínate. Es el
no 20 y tantos limpios, como cree el pueblo.
Es el mejor pagado del mundo, ¿no?
Pero si te vas, es poco.
Yo no digo que sea poco o mucho, yo te digo las cifras exactas.
Son 32 brutos, te quiero recordar.
¿Algún millón hay de más cuando se cumplen los bonus, Antonio?
Bueno, yo te digo, el sueldo que tiene el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid es 16.7 en netos.
Está bien. Una cosa, por cierto, Griezmann,
lo damos por bueno.
Griezmann ha tenido una conversación con la ESPN y sobre el tema de Arabia ha dicho que, claro, que cuando te llegan a esas edades con estos sueldos, que ya piensas en arreglarle la vida a tu familia.
No como ahora.
Estará la familia
de Griezmann. A tu generación.
Estará la familia de Griezmann preocupada con los años que nos vengan. El caso es que ha hablado Griezmann también de la situación de Joao Félix y de los insultos que recibió el otro día en el Metropolitano.
Ojalá se pueda arreglar esa historia para todos, para el club, para Joao, para nosotros en el vestuario, y lo viví, pero también porque me lo busqué y había hecho daño al club, y lo mejor que he hecho era callarme y trabajar y ser uno más, intentar entrar en los planes del míster, del club, y seguir para adelante. Pero sí, no debe ser fácil para él y se le nota, pero trabajar y seguir trabajando.
Griezmann le dio la vuelta a la situación en lo de Joao Félix. No tengo tanta confianza.
Bueno, pero muy bien Griezmann, que podría haber sido un gran ejemplo para Joao Félix, que ni siquiera ha querido escuchar, atender, porque además me consta que Griezmann y Koke, a su manera, han intentado también reconducir a Joao Félix desde hace tiempo, pero no han conseguido nada. El ejemplo de Griezmann es muy bueno, porque si Joao Félix este año hubiera venido después de 4 años de fracaso y de uno de media temporada fracasada absolutamente en el Chelsea, pues vienes y dices, oye, mire, entrenador, me he equivocado, quiero empezar de cero, quiero que usted cuente conmigo y sepa que yo le voy a dar todo lo que no le he dado hasta ahora. Habría sido una gran conducta, ¿no? Yo feliz. Que no ha hecho, ni se ha acercado, ni hace nada de nada.
Ni se espera.
Sigue haciendo gestos, sigue faltando el respeto a la gente con declaraciones, sigue faltando el respeto a sus compañeros con la distancia en los entrenamientos. Y
dicho esto... Dicho esto, injustificable que los insultos del domingo.
Eso sí, ahí
y
estoy
esos
contigo.
Tíos, ahí y esos estoy tíos contigo. Sigan siendo socios del Atlético de Madrid.
Ahí estoy contigo. El insulto a un jugador de tu equipo no está justificado.
Ni de tu equipo ni de ninguno.
En tu propio equipo, ¿no? A uno que viste tu camiseta. Claro. ¿No?
Las declaraciones de Griezmann me parecen espectaculares. Me parece que se ha puesto en modo capitán. Le ha dado una lección al chaval impresionante. Gratuita, además. Un tipo que es campeón del mundo, que en mi opinión, por ejemplo, el año pasado fue el mejor jugador de la liga, que puede ser de los mejores futbolistas que hay en el mundo, y ha hecho autocrítica con el comportamiento que tuvo en su momento con el Atlético de Madrid, ha reconocido que le hizo daño al club y que él era el encargado de darle la vuelta a esa situación, y lo ha hecho.
Por una diferencia apreciable, que tú lo has dicho, él es campeón del mundo.
Por eso.
No es nadie en el mundo del fútbol.
Que él ha tenido
condiciones, tiene talento, pero no ha hecho absolutamente nada en el mundo del fútbol.
Que él tuvo la humildad, ya siendo campeón del mundo, de entonar el mea culpa. Dicho esto, hay una gran diferencia entre los dos casos. Y es que es Simeone. Simeone, cuando se fue Griezmann, seguía queriendo a Griezmann. Siguió pidiendo a Griezmann para que el Atlético de Madrid, cuando tuvo la ocasión, recuperase a Griezmann. Y aquí Simeone no quiere ver a Joao Félix ni en pintura.
Sí,
es la diferencia más
por
importante.
Por algún motivo entre... será, ¿no?
Sí, no.
La diferencia la estás contando tú.
Si no estoy diciendo que sea sin motivo. Digo que a la hora de pensar o plantearse si la situación tiene solución,
Yo creo que no tiene nada que ver porque Simeone, cuando Griezmann estaba en Barcelona, estaba deseando que Griezmann volviese al Atlético de Madrid, y ahora el propio Simeone no tiene ningún interés en que Joao siga en el equipo.
Si la solución la ha contado muy fácil, Antoñito. Vete al entrenador, dile, me he equivocado, confía en mí, dame por favor un voto de confianza que no te voy a fallar. Ya está. Son 5 segundos de conversación.
Se llama humildad.
Y a partir de ahí, ya veremos a ver. Ya veremos. Porque el Cholo, tonto no es.
Si
se pone a jugar al fútbol, cuenta con él.
La noticia desagradable para el Atleti es la lesión de Coque. Ha dicho Antoñito que hasta después del parón de selecciones, que es después de la cuarta jornada, no vuelve.
Sí, después del 9-10 de septiembre, el lunes, después del partido, te dije que estaba descartado para el Betis-Atlético de Madrid, pero pendiente de las pruebas. Hoy el Atlético de Madrid ha hecho un comunicado después de las pruebas que dice Coque sufre una lesión en el muslo derecho, y la cadena COPE ha podido conocer los detalles de esa lesión. Es una lesión, una pequeña rotura en los isquios, que le va a tener apartado 3-4 semanas, y calculan dentro del vestuario, eso es lo que me han transmitido a mí esta misma tarde, que esperan que vuelva para después del parón de septiembre. Se va a perder 3 partidos, el Betis-Atlético Madrid, el Rayo Vallecano-Atlético y el Atlético-Sevilla.
Y el Memorial de Jesús Gil, que se juega por cierto en Burgo de Osma el día 24.
El jueves que viene.
Vale. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mañana es día de operaciones en el Real Madrid. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
De operaciones quirúrgicas.
Sí, hay días en los que uno se levanta con una gran responsabilidad. Porque mañana el doctor Manuel Leyes, que es una eminencia en articulaciones, especialmente en rodillas, tiene que operar primero a Thibaut Courtois y después a Eder Militao. Tiene, la verdad, un currículum espectacular. En su día operó también del cruzado a Marco Asensio, que regresó 11 meses después, y he estado repasando esta tarde su extensa carrera, y bueno, pues ha operado entre otros a Alberto Contador, a Carolina Marín, también a Sergio Ramos, a Luka Modric, a Carlos Sainz, a Garbiñe Muguruza, en definitiva una auténtica eminencia. Así que mañana operación de cruzados del portero y el central del Real Madrid. Fue operado el pasado lunes Arda Güler, el turco. No se sabe ni quién le operó ni cuánto tiempo va a estar de baja. Se dice que entre 6 y 7 semanas, y bueno, pues a ver si salen bien estas operaciones. Por lo demás, Kepa ya trabaja con normalidad junto con Luis Llopis, el entrenador de porteros, y podría ser perfectamente titular en el partido del próximo sábado en Almería.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Hasta luego.
Y este es Cazorla, 38 años, vuelve a jugar en la Liga Española.
Cuando un niño de 9 años tiene un sueño, que es jugar en su ciudad, con su gente, con su familia, y tiene el objetivo de cumplirlo, pues yo creo que es algo que uno tiene que aceptar el reto, vivir esa experiencia, estar con su gente, y ha sido muy fácil la decisión en ese sentido, ¿no? Mucha gente puede pensar que tengo mucho que perder y nada que ganar, pero para mí es todo lo contrario, ¿no? Al final, cuando tienes un sueño, hay que cumplirlo por encima de cómo puedan ir las cosas. Entonces, nada, muy ilusionado de volver a casa y ojalá se hagan las cosas lo mejor posible.
Se va al Real Oviedo, a su casa. Yo, en el primer equipo nunca ha jugado Cazorla, ¿no? En el Oviedo, yo creo que no.
No, porque se fue muy jovencito ya al Villarreal.
Claro.
Y ya empezó a ir cedido al Recreativo, luego Villarreal, Málaga, Arsenal, evidentemente.
Me parece fantástico. Fijaros qué distancia hay entre lo que hemos contado de Neymar y lo de Cazorla.
Totalmente.
Y a ningunos, hay que hacer un apunte, a ninguno le falta para comer, ¿eh?
O sea, no vayas bueno, hay a que ver la nevera de Cazorla.
Cazorla tiene
buen calcetín, Cazorla, ¿eh?
Que es muy noble el querer ir a ganar dinero si te lo ofrecen y demás y tal y que cual.
Tuvo un Qatar.
Los futbolistas, cuando tienen una larga carrera, de ahí, de hecho, salvo que tienen el dinero, para comer tienen.
Sí.
Yo sigo comiendo y hace mucho que me he retirado.
Pablo, comemos todo, pues hombre.
Por eso digo.
Comemos más o menos algunos días, pero comemos.
Más caliente, más frío.
Eso es. Pablo Acebo, Asturias, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Está la gente contenta en el Oviedo?
Bueno, está la gente como loca. Yo creo que es el fichaje más importante en muchos años en el Oviedo, porque todos los veranos sonaba Cazorla, para volver Cazorla y nunca volvía.
Y Mata también ha sonado mucho y tampoco ha vuelto, ¿eh?
Efectivamente, y esta vez sí, esta vez Cazorla vuelve, y vuelve por el mínimo de segunda división. Estabais hablando ahora de temas salarios, vuelve por el mínimo de segunda, y cede todos los derechos de imagen al Oviedo. Imaginad todo lo que va a vender Cazorla en Oviedo, pero con una condición, que el 10% de los ingresos que obtenga el Oviedo por la venta de sus camisetas vayan a parar a la cantera, que es de donde él salió. Él se fue con 19 años del Oviedo, como decíais, firmó por el Villarreal con 19, vuelve ahora con 38, y lo que quiere es eso, promocionar la cantera, trabajar con la cantera y, por supuesto, ayudar al primer equipo al sueño de subir a Primera División. Insisto, por el mínimo salarial llega Cazorla, que era el gran sueño del oviedismo y que hoy se ha hecho realidad.
¡Qué crack!
Ese gesto es espectacular.
¡Hombre!
Es que me cae muy contribuir bien a la formación de la cantera.
Repito, Cazorla me cae el muy mismo bien día que hemos contado lo de Neymar.
Sí, sí. Contamos las neveras, los coches y tal, y luego que Cazorla va por el mínimo y que pide que el 10% para la cantera, el 10% de las ganancias. Sí.
Y Unai que se mosquea si le pregunta.
¿Cuándo lo presentan? Sí, Unai. ¿Cuándo lo presentan?
No hay fecha todavía, pero el domingo juega el Oviedo en el Tartiere contra el Racing de Ferrol y va a estar Cazorla. No hay fecha para la presentación.
¿Pero va a estar
oficial?
¿Puede jugar?
No, todavía no. Ah. No, porque Juanma lleva meses sin competir, hace meses ya, dos o tres meses que terminó la Liga en Qatar, y desde el Oviedo creen que va a tardar más o menos un mes, que necesita una pretemporada de 30 días y que para octubre más o menos podría estar jugando.
Perfecto. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo a todos.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Avilés.
Dice, el siguiente paso de los saudíes será pedir participar en la Champions Europea y si la UEFA acepta, esto sí que permanecerá en el tiempo, ya lo veréis. Les cuento que en Estados Unidos ya se transmite la Liga de Arabia con mucho éxito. Jamás lo hubiera creído, pero ya ocurre. Saludos, por cierto, desde Carolina del Norte.
Un abrazo.
Estoy muy de acuerdo con Pedrito. Este verano he visto muchas camisetas del Inter de Miami en Peñíscola. El año que viene estoy seguro
eso, ¿eh?,
que habrá camisetas árabes, tiempo al tiempo. Europa tiene un problema, dice otro, porque al final la gente quiere ver buenos jugadores y si están en Arabia, pues verán la Liga Árabe. Esto pasa también en el baloncesto con la NBA. Otro dice que la Superliga es lo que puede salvar a Europa del poderío saudí. Y hablando de los Juegos Olímpicos de invierno, decía un oyente, la prueba, por ejemplo, de 50 kilómetros de esquí de fondo la podrán hacer en pistas subterráneas que hacen menos calor. La nieve artificial aguanta mejor y no hay que construir montañas ni hacer nada raro.
Es tremendo, ¿eh?
Ojito a esto, ¿eh?
Sí, sí, tremendo. Mensaje importante y nos vamos a Australia.
Y ahora ha llegado el momento en el partidazo, como cada noche, de entrar en WilliamHill.es. Crea allí tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo, solo tienes que hacer tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en WilliamHill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo de la cadena COPE, de este miércoles 16 de agosto, en el que hemos vivido esa Supercopa de Europa, que ha ganado el City con una gran actuación del Sevilla en los penaltis. Se la ha llevado el Manchester City. El gran partido de la semana, el gran partido del año, es el domingo en Sydney a las 12 del mediodía y enfrenta en la final del Mundial femenino a España y a Inglaterra. Inglaterra le ha ganado hoy a la anfitriona, Australia, por 1-3. Y nos vemos las caras con esta selección que nos eliminó en la Eurocopa. Yo creo que ya está en Sydney, Andrea, ¿no? Que es donde se juega el partido. Hola, Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, Juanma Castaño, muy buenas. Sí, sí, estoy en Sydney desde ayer para mí, desde las 3 de la tarde aproximadamente vuestras.
Vaya lío, tío, no sé.
Sí, desde sí, ayer para no mí, sabes.
O sea que a las 3 de la tarde es que, nuestras has llegado allí. Vale.
Exacto, y es que además hemos avanzado, o sea, recortamos un poco de diferencia horaria, en Nueva Zelanda eran 10, aquí son 8, o sea, el partidazo para mí es de 7 y media de la mañana a 9 y media.
O sea, ahora mismo son las 9 y 21 minutos de la mañana en Sydney.
Exactamente.
¿Y qué temperatura tenéis allí? ¿Allí cómo es el tiempo?
Pues mira, estoy ahora mismo paseando por uno de los parques más cerquita de la ópera de Sydney. Hace ahora mismo 11 grados,
frío.
Día soleado, una máxima de 20 va a haber en el día de hoy. Sí, no hace mucho calor aquí en Sydney, hacía más en Brisbane, que es donde teníamos mirado que podíamos ir también para el tercer y cuarto puesto. Aquí no es que haga mucho calor, pero viniendo de Nueva Zelanda voy solo con una camiseta y una sudadera, o sea, aprovechando
tiempo
el sol.
Más primaveral, lo otro era más invierno y sí, esto es más primaveral.
Exacto.
Vale.
Exacto.
¿Y cómo ha caído en el equipo que nos enfrentemos a Inglaterra?
Bueno, pues de puertas para afuera te dicen que bien, que para ganar un Mundial hay que ganar a las mejores. Hay muchas de las que estaban en la Eurocopa que tienen muchas ganas de revancha porque nos echaron de la Eurocopa en un partido en el que fuimos mejores, que nos adelantamos, nos empataron y después nos ganaron. Entonces hay muchas ganas de revancha. O sea, ayer, en cuanto se supo que era Inglaterra, que algunas futbolistas lo vieron juntas, te decía, no, yo estaba deseando Inglaterra porque hay que ganarlas, hay que ganar a las mejores, pero yo sé que hay muchas que querían Australia porque pensaban que futbolísticamente era más asequible para España, pero es verdad que iban a tener a 70.000 personas metidas en el estadio y como dice Mamen Hidalgo, nuestra comentarista en Tiempo de Juego, no hay nada más peligroso que unas futbolistas que creen que pueden hacerlo con 70.000 personas en la grada diciéndoles que pueden hacerlo.
Sin duda.
O sea que mejor.
¿Las familias están allí? ¿Ya están en Sydney la gente? Que ha ido?
Sí, hay muchas familias que ya estaban en Nueva Zelanda y que han viajado aquí a Sydney y otras tantas que van a venir. Por ejemplo, la familia de Alba Redondo pues va a volar mañana para venir a Sydney a la final. Hay varios familiares que van a volar, pero hay otros que están aquí. Pues, por ejemplo, la madre de Teresa Velleira, el hermano de Jenny Hermoso, que hemos charlado con él esta mañana con Corrochano, el padre de Atenea Castillo, la novia de Esther González, hay varios aquí.
La madre de Teresa Velleira es Tere también. También es Teresa.
Sí.
Hola, Tere.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Está contenta? ¿Está a gusto ahí en Sydney?
Hombre, feliz. Es que el sueño era venir a Australia, decíamos, pero vamos a cruzar, o sea, el mundo y no venir a Australia, pues aquí estamos, aunque Nueva Zelanda fue maravilloso.
Sí.
Nos encantó a todos.
Teresa está haciendo...
Pero además, el premio era Australia, claro.
Hombre, claro, y el premio gordo va a ser el domingo, que el premio gordo va a ser el domingo. Teresa, además, está haciendo un mundial espectacular,
Sí. El domingo ya os dije que es mi cumpleaños y va a ser mi regalo de cumpleaños.
Ay, amigo. Vaya. Es que está todo organizado, está todo organizado, pues vaya regalo, el mejor regalo de su vida.
A ver a qué madre le hacen ese regalo.
No, a pocas.
Y me prometieron que me van a cantar todas el cumpleaños feliz, con lo cual te quiero.
Qué maravilla.
Ya puestos que te dediquen un gol.
Juanma, que Tere llegó a el partido contra Japón, me lo contaba el otro día, y la pobre estuvo a punto de volverse a España, porque el último partido que vio de Tere fue la Copa de la Reina, recordaréis, contra el Atlético de Madrid, un gol en el descuento y perdió en penaltis contra el Atleti, vino, perdió contra Japón y le dijo a Teresa Abelleira, Tere madre, hija, me voy porque soy gafe, no vas a ganar, y fue Teresa, que esto me resulta raro, porque una deportista haga esto, la que le dijo, no mamá, tú te quedas, yo quiero tenerte conmigo aquí, que tú me das suerte.
Eso es una hija.
Sí. Ella tenía muy claro que quería disfrutarlo con nosotros, que yo siempre le digo que yo no soy supersticiosa, es más su padre. Pero ese momento dije, no, por Dios, que no sea porque estoy yo aquí. Ya te pasan fantasmas por la cabeza. Ahora estoy disfrutando como una nana.
¿Se pone muy nerviosa? ¿Cree que va a dormir bien el día antes de la final o no?
Hombre, si no dormí bien hoy, ¿cómo voy a dormir el día de la final?
O sea,
¿dices yo o Teresa?
No, usted.
Ah, yo no. No, yo ya dormí, hoy me desperté a las 5 de la mañana ya.
¿Ya?
O sea, ya estoy prepartido aquí.
Ah, vale, sí.
Sí.
¿Es verdad que tiene las uñas?
Estoy atacada.
Ya está atacada, vale. Pues esté tranquila, ¿no? Hay que estar tranquila, sobre todo que nos vea Teresa, que estamos tranquilos todos, porque si no, a ver si la vamos a poner nerviosa a ella.
No. Yo a ella le digo que estoy súper tranquila. Tranquila, que viva cada partido como una primera eliminatoria. Le dije, piensa que empieza ahora el Mundial, es otro partido. Desconecta otro partido y otros son cuatro finales. Y yo a ella la veo muy bien. Bueno, en general, las veo a todas como muy enchufadas, felices. Ayer estuve con ellas y, bueno, con ella y con otras más. Y la verdad las veo a todas, un ambiente espectacular.
¿Pueden verlas mucho? ¿Les dejan entrar en el hotel bastante tiempo o lo tienen muy restringido eso?
No, poquito, pero bueno, ayer por ejemplo tenían, como volábamos desde Nueva Zelanda, pues nos dejaron cenar con ellas, entonces bueno, hicimos el vuelo, cogimos un un coche y ya nos fuimos para allá sin dejar maletas ni nada a cenar con ellas. Y estuvimos pues hasta las 11 de la noche y ya nada, nos volvimos al hotel.
Es increíble lo que están consiguiendo este grupo de jugadoras con todas las niñas españolas que quieren jugar al fútbol y que van a empezar a jugar al fútbol por verlas a ellas en la tele,
Pues sí, la verdad que es muy bonito, porque yo a veces se lo digo a Teresa, ¿no? Que ella tuvo muchos referentes y le digo, Cari, ¿te das cuenta que ahora tú eres claro. uno de esos referentes? O sea, y ella no se lo cree. Teresa es muy humilde, muy muy pasito a pasito, una niña, bueno, ¿qué voy a decir?
Sí, porque sí, claro, claro.
Mi hija, claro. Pero que todas, o sea, con todas las niñas que estoy... un torneo porque están eso paso a paso, siendo humildes, sabiendo que lo pueden conseguir y con mucha seguridad y que son unas cracks.
Sin duda, sin duda. Me encantan. Sin duda. Pues Tere, que no esté atacada. Disfrute de la semana y de la final, que es el día del cumpleaños y va a ser el gran regalo.
Ojalá, sí. Ojalá que sea un regalo para
sí.
todos, de
sí,
verdad.
Señor. Sí, señor. Mi madre se llama Tere también.
También, bueno, sí. Es que, pues mira,
sí.
Para la Tere también.
Claro,
ella es futbolera.
Bueno, sí, le gusta más Sálvame, pero también de vez en cuando pone algún partido de fútbol.
Yo también veo Sálvame. Sí. No tiene nada que ver el Sálvame y el fútbol.
Claro, claro.
Y hay a partir de ahora vamos a ser todas más futboleras.
Hombre,
hay que ver todo.
Por supuesto, hay que divertirse. Claro. Cada uno que haga lo que más le apetezca.
Entre otras cosas, pues Sálvame ya no existe.
Efectivamente, eso. Hay que cambiar ya. Un beso, Tere. Mucha suerte.
Bueno, también gracias a un beso,
gracias
por estar ahí todos.
Nada, gracias, chao, un beso, chao. Un beso. Andrea, ¿algo más desde Australia?
Que a las 11:30 de nuestra mañana, es decir, pues si ahora tenéis vosotros la 1:30, a vuestras 3:30 de la madrugada vuelve la selección a entrenar, que han tenido unas horas libres. Primer entrenamiento ya, focalizadas en la final, conociendo nuestro rival. Así que, a ver qué tal.
Pues nada, que lo disfrutes, Andrea, vaya.
No lo sé, no, de verdad, no lo sé. O sea, no sé si lo estoy disfrutando, yo estoy sufriendo, llevo medio mes sufriendo.
¿Cuántos días llevas fuera de casa?
Nerviosa,
¿cuántos días llevas fuera de casa?
Pues mira, hoy es 17, hoy hace un mes. Yo salí de Madrid el día 17 de julio. Hoy hace un mes, o sea que va a hacer un mes y 5 días.
Tienes pareja, claro. Imagínate la situación de.
Sí, algo tengo. Sí,
algo tengo.
No, imagínate, pero bueno. Algo sí. tengo, pero.
Pero imagínate.
Lo llevo bien, lo
no,
llevo
pues,
bien.
Pues tu pareja no lo lleva tan bien, no. Que lo sepas, porque justo hoy le he preguntado.
Oh, y yo.
Y que sepas que te echa mucho de menos y de verdad, ¿eh?
Qué bonito, qué bonito.
Y yo también a él mucho. Ah. Pero ya no queda nada, ya no queda nada. Y espero volver con una Copa del Mundo bajo el brazo.
Cuando vuelvas...
Esto alarga la relación.
Son fuegos artificiales. ¿Sí?
¡Oye, ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Que os conozco!
¡Un beso, Andrea! ¡Un beso!
Otro. ¡Gañanes!
¡Gañanes! ¡Señoros! ¡Gañanes!
Ya la vida a la mañana.
Mira, ya me está escribiendo precisamente su pareja. Angelito, ¿qué le pasó a Alcaraz? Que terminamos con esto, que le costó más de lo esperado, ¿no?
Está jugando mal, lo reconoce él mismo, ¿eh? Le costó 3 horas ganar a Jordan Thompson, que no es un jugador de primer nivel, aunque es muy agresivo y sube mucho a la red. Y lo pasó mal Carlitos. Por decirte lo último, por cierto, acaba de perder Cristina Buxa. Y eso que vimos de fondo es el partido de Alejandro Davidovich ante Novak Djokovic. Estoy convencido que Davidovich, que está jugando muy bien al tenis, hoy le puede causar problemas a Djokovic, que es el primer partido que juega en Estados Unidos en 2 años.
¿Crees que se puede ir al tercer set este partido?
Estoy casi convencido que se va a ir al tercer set.
Vale.
Digo que Djokovic lleva 2 años sin jugar en Estados Unidos porque el año pasado no le dejaron entrar por todo el tema de no estar vacunado y demás. Y lo de Alcaraz, que está jugando bastante flojo y que sabe que tiene que mejorar.
Sí, la verdad que ha sido una gran batalla, ha sido un partido complicado. Él tiene un estilo de juego que es complicado, intentar jugar agresivo, ir a la red y bueno, yo tampoco he estado muy fino que digamos en los passings. Al final contra este tipo de jugadores tienes que estar fino en ese tipo de golpes y hoy no lo he estado, lo cual me ha costado bastante más, pero muy contento de poder sacarlo adelante y tener otra oportunidad para ser mejor en la siguiente ronda.
Octavos de final y va a ser mañana, tiene hoy día de descanso ante Tommy Paul, que os sonará porque es el que le ha ganado las 2 últimas ediciones en Canadá, incluido hace unos días que le eliminó el estadounidense, así que es un poco su bestia negra.
Gracias, Angelito.
Chao, chao.
Oye, muchísimas gracias Pedro Martín, Santi Cañizares, Dani Senabre, Gonzalo Miró. Ciro López, Fernando Evangelio.
No, gracias a ti.
De verdad, ¿eh?
Ha sido un placer.
De verdad, me lo he pasado muy bien con los temas que hemos tratado hoy. Me lo he pasado francamente
bien. Está divertido.
Yo pienso, ¿los oyentes también se lo pasarán bien cuando nosotros lo disfrutamos?
¿Y por qué no lo dices?
Eso se transmite siempre.
¿Sí?
Por eso
te lo has pasado bien ellos también.
A mí me lo dicen. Sí. Se lo pasan muy bien.
Qué bien, qué bueno. Pues oye, gracias, ¿eh?
Un placer.
A vos.
Un abrazo. Ahora cogéis el justificante que habéis trabajado y os lo pagan mañana aquí en personal. Un abrazo. 1:32, hora menos en Canarias. Hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Siempre la radio, nunca falla. Qué bien arrancado esta temporada. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.